hoy que te vas a cuidar, pedite una copa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite un Aldo Panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite un Aldo Panes, porque hoy se entiende la mesa.
¿Sabes, Mariano, que como la decida ha comido a esa emisora, verdad? Entre otras cosas, me fui a la bocanada de oxígeno que tiene Magnolio Media Group, que es búsqueda de galería, ¿verdad?
¿Te fuiste hasta el lugar?
No, no, me fui ahí a sumergir
en
sus páginas.
Te sumergiste en la revista. Yo pensé que había sido hasta el semanario, hasta búsqueda.
No, no, solo una, dos veces en este año y algo que están acá instalados fui.
Es un estupendo lugar, ¿eh?
Hermoso, hermoso. Sí, sí. Pequeño para los cánones de una redacción de antaño, pero.
Sí. Pero lindo.
Todos los que están trabajan bien.
Qué cuadra esta, ¿no?
Es impresionante. Es una bocina sin chimenea, lo que querés, es impresionante. Y se vienen más novedades, ¿verdad?
Y se vienen más novedades, sí.
Aparte de quality, búsqueda y un par de cosas más. Pero bueno, me topé con un concepto en la galería de interiorismo que sale hoy.
Sí. ¿Cuál es el concepto que te sorprendió?
Y gordillo, aparte, ¿eh?
Está como más gruesa la revista.
¿Sí? Muy bien trabajada por una Karen Jowetz, por supuesto, pero. Me topé con un artículo, porque claro, es todo, el nombre lo dice, ¿no? Habla de tema constructivo, decoración y demás.
Ah, pero pará, lo que habla de decoración y eso es la nota principal, no toda la revista.
No, no, toda la revista está centrada en el mundo.
Ah, sí, toda la revista. Claro. ¿Ahora cada número está centrado en lo que te dice la tapa?
Una vez por año, ponelo, dos veces por año, ahí.
Es un especial, digamos.
Es un especial. También lo es bastante habitual. Creo que Paula también lo hace en la revista.
Que sacan una.
Un anual.
Como una especie de anuario y es dedicado, enfocado en algo.
Bien. Exacto. Dedicado a lo arquitectónico, a lo constructivo. Pero me gustó mucho un artículo que me dejó perplejo por el concepto, sobre todo, que acá está en la página 106. La escribe Daniela Santos Cuartino. El título es hermoso, es El inesperado auge del brutalismo.
¿Qué sería el brutalismo, Pablo?
Y está. La foto de tapa es un inmueble con mucho hormigón, con líneas muy rectas.
Sí.
Está con una piscina estupenda, una casa que cualquiera que esté escuchando, nosotros mismos, daríamos lo que no tenemos para poder pasar unos días igual, no te digo vivir, ¿no? Y el colgado cuenta un poco lo que es el artículo que dice: los edificios considerados feos durante décadas se vuelven a poner de moda e inspiran una nueva tendencia en la arquitectura y la decoración. Y después también la nota que cuenta alguna cosa más, habla de algunos edificios de estos. Esta muestra, por ejemplo...
¿El brutalismo es lo anteriormente feo, entonces? No, ¿o el brutalismo es que, por ejemplo, el piso ese no tiene mucho revestimiento y es más o menos como lo construyeron, así, en bruto, digamos?
Claro, que vos podés decir, esto es un espanto arquitectónico.
Parecería que no tiene terminaciones.
Claro, que... o hecho con mal gusto, o que tiene exceso de algún material que destaca por sobre el resto.
A veces pasa que hay lugares que quedan con las paredes o los pisos de material y no los pintaron, claro, arriba.
Pero no es por falta de presupuesto,
el
sino
el
que...
El ilustrado es tipo lo último.
Bueno, eso de brutalismo, ¿no tenía algo así en el piso, la primera que me mostraste?
Sí, puede tener. Hay varias fotos que le ilustran. Yo por lo que veo en el concepto de la ilustración, lo que más tiene... Acá dice un colgado, después le cuento la foto. Dice, las nuevas viviendas inspiradas en el brutalismo, que es un concepto.
Sí.
No es zaraza.
Igual que las que estoy viendo en la foto, me quedo con cualquiera de esas brutas.
Están divinas. Están divinas. Dame
eso,
o sea, porque para mí fea es la Facultad de Ingeniería, por poner un ejemplo. No sé si es brutalista o no.
Claro, pero es media fea.
Qué fea.
Sí.
Las nuevas viviendas...
Lo lindo es la zona.
Pero acá está el concepto para que puedan discernir qué entra dentro del brutalismo y
por ejemplo,
no.
ya antes de que me leas el concepto, hay una foto que está bien a la derecha de esa doble página, que eso sí lo interpreto como algo brutal o brutalismo, porque está de color gris con el mismo cemento con el que lo construyeron, pareciera.
Como muy metido en una vegetación. O sea, hay poco diálogo entre la
nada de diálogo.
Las nuevas viviendas inspiradas en el brutalismo son robustas, de formas geométricas y ángulos que crean una sensación de solidez. Liminal House, del estudio canadiense de arquitectos MacLeod Bovell, es una estructura sólida en la que domina el hormigón, la madera tratada y el aluminio, materiales duraderos que resisten el efecto de desgaste de un entorno costero.
Ahí va, y el hormigón en bruto, digamos, en muchos casos, ¿no? Sin nada arriba.
Exacto, claro. Después acá muestra que hay un libro llamado Brutalist Plants, que es como si fueran estructuras semiabandonadas que fueron tomadas por la vegetación. A mí me vino el ejemplo al toque de, por ejemplo...
Eso lo ven en Araminda.
Bueno, en Uruguay se ve mucho, pero yo pensaba más el ejemplo de Chernobyl.
Claro.
La ciudad donde estaba la planta, son otros factores, ¿no? Pero son lugares que les bajaron la... Es como que la civilización se borró y la vegetación lo tomó. Pero no es solamente el tema de plantas, es otra cosa.
Acá hay un... No sé si es en Andresito o qué... que la crecida del río y un puente nuevo dejó a una parte de la ciudad antigua bajo el agua. Y cuando vos pasás por el puente nuevo, ves a los edificios más altos de ese pueblo antiguo, una iglesia, no sé cuánto, bajo el agua. Ah, ¿sí? Eso es alucinante, a ver, cuando la naturaleza dice, sí, anda a cagar.
No lo vi.
Sí, ¿eh? Sí. Claro. Me parece que es por Andresito, por ahí seguramente los oyentes lo sepan.
Para acentuar la esencialidad de la paleta de colores, reforzando el concepto, en interiores suele ser neutra en la gama de grises, blancos y tonos tierra que permiten que la textura del material sea protagonista. Los muebles también siguen esa línea minimalista y funcional y junto a las piezas de arte introducen el contraste que aporta calidez e identidad a estos espacios llamados a perdurar.
Hay algunas de esas que yo estoy viendo desde acá en la revista muy geométricas que quedan buenas, o sea, no me molesta para nada lo geométrico, ¿eh? En la página anterior hay fachadas que están divinas, ¿eh? Algunas me gustan.
Este mismo edificio en alguna parte de su estructura tiene como esa combinación digamos, de lo estructural y el hierro, o sea, estructural en cuanto a cemento y hierro despojado de cualquier todo tipo de adorno.
Claro, pasa que no está en medio de un bosque, está en una cuadra llena de construcciones.
Pero se generaron espacios súper verdes. Acá en esto precisábamos a Pedro Living, dijera.
Y tenemos el magnolio acá, ¿no?
Claro, tenemos el magnolio que... O sea, construir esto sin tocar el magnolio fue el mayor desafío, creo, que tuvo Pedro Living, que justamente lo que dijo vos. Hay un árbol ahí, no lo toquemos.
Sí.
En Andresito ves los
en
puentes.
En Positos
viejos.
Vieron que hay uno, en muchos barrios ocurre. ¿Vieron que no notaron nunca que en Positos hay uno? Es que es el único que no se pudo tirar abajo para construir un edificio. Estoy hablando de la rambla, la bahía de Positos, digamos, entre Quibón y Trubil. En la esquina de Martí hay un árbol histórico altísimo que creo que llega como al sexto piso del edificio.
Ah, sí, claro, en la esquina.
Que nunca se pudo tirar abajo, se puede tocar cualquier cosa de la rambla menos ese árbol. Entonces, los vecinos que viven en ese edificio son los únicos que tienen un árbol altísimo al lado, que no es uno de los típicos de Montevideo, ¿no? Es otro árbol. Y que es muy, muy alto. Creo que llega como al piso 7 por ahí. Es en la esquina de Avenida Brasil y Martí.
Que si vos venís del este hacia el centro. Sí, es cruzando la Boca Calle.
Exacto.
En la esquina de Chile. Sí, en Andresito,
en la esquina, en esa esquina vivió en sus últimos años Raúl Sendic. Raúl Sendic padre, ¿no? El padre del ex vicepresidente. El fundador del
Bebé.
El Bebé Sendic vivió en la esquina de Martí y Avenida Brasil en sus últimos años.
No, ¿sí? En ese edificio, el del árbol.
No, no en ese edificio, pero sí en esa esquina. Y el Bebé Sendic salía a caminar por la lo que es lo que tiene Uruguay. A mí me contó hace muchos años Raúl Sendic que su padre, el Bebé Sendic, ya con la cara bastante deteriorada, lo que le dejó la No, y lo que le dejó también la prisión, salía a caminar por la Rambla tranquilamente de joguineta y casi nadie lo paraba. Y era Raúl Sendic, ¿no?
Claro. Todo el pueblo de Andresito quedó bajo agua y mandaron al pueblo, mudaron el pueblo 5 kilómetros. Inundaron la ciudad para crear la represa y movieron a Andresito, dicen los oyentes de la Mesa de los Ignorados.
Mariano, el árbol es una araucaria. Las señoras propietarias vendieron aquella casa con la condición de que no se tirara la araucaria. Por eso hasta el edificio se llama Edificio Araucaria.
Ahí va. La casona que había antes ahí era histórica. La casona la tiraron abajo y el árbol no.
Pablo, soy arquitecto. Estás confundiendo abandono con brutalismo. El brutalismo es un estilo arquitectónico. Y el abandono es abandono. Pripyat, junto a Chernobyl, es el abandono. No tiene nada de brutalista, claro, no, obviamente. La Facultad de Ingeniería...
Una decisión arquitectónica, la otra es...
Bien, Rafa, la Facultad de Ingeniería es uno de los íconos del brutalismo en Uruguay.
¿Viste? La clavé en el ángulo, sin saber. No sabía que era brutalista. Es brutalmente fea, no hay discusión, es fea la Facultad
de Ingeniería. No, lo que pasa es que está en una zona tan linda de Montevideo.
Pero por eso, o sea, es increíble cómo estando en ese lugar, sí. ¿Se las arreglaron para hacer algo feo? Cualquier otra cosa que decías, quedaba lindo.
Debe ser la facultad que está en un lugar más lindo de Montevideo, ¿no? No hay otra que compita en cuanto a locación.
No,
porque estoy pensando, hay unas para el lado de, no sé si eran de agronomía también o de veterinaria, de un área, cerca, para el lado de Colón.
Sí, es agronomía,
ahí va.
La agronomía está por Colón.
Estaba lindo, pero no es tan lindo como la Rambla.
No es tan lindo, acá tenés la Rambla. Yo cada vez que paso por la Facultad de Ingeniería digo, che, hubiera estado bueno estudiar Ingeniería, solo por venir acá a estudiar todos los días.
Claro.
O sea, es curioso que no haya venido un desarrollador inmobiliario de esto, de Real Estate, y le haya dicho al Estado, mirá, vamos a una cosa.
Les construyo una facultad.
Claro. Yo les tiro abajo esta mierda, pero, ¿ustedes hicieron?
Esa es la situación casi vigente de veterinaria.
Bueno, claro.
Hay todo un conato.
Pero ahora se viene un complejo de apartamentos ahora.
Bueno, pero eso te estoy diciendo. Yo Real Estate, aras de Cotelo.
Yo pensé que decías
voy al Estado y le digo, mirá, ¿viste esta mierda que hiciste vos hace 50 años, 70 años, 80?
No, pero vos querés proponer construir una facultad nueva.
No. Te voy a construir una facultad nueva, sí, en otro lado.
Acá
voy a construir unos apartamentitos.
En esos 80 años cada uno.
Que se lo voy a vender.
Lo que valdría, frente al golf, frente a la Rambla.
Una fortuna, y a vos te voy a hacer una facultad mucho más linda.
Yo pensé que vos ibas a proponerle al Estado construir en ese mismo lugar una facultad más linda.
Bueno, yo soy Milei. El Estado no lo puede hacer. El Estado es incapaz. Tiene que haber todo en manos de privados.
Soy Milei que quiere construir apartamentos.
Entonces, claro, encima de eso, quiero expropiar una facultad para construir apartamentos. Entonces te digo, mirá, vos no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque sos un burro. Tuviste esto para hacer, hiciste una mierda acá enfrente de la Rambla.
La primera de Villamajó, que es la de Julio y la
obra. Igual ahí te pueden decir, vos, ubicate en el año en el que lo construimos. No, era otra época. Otra época esto estaba bueno.
Te lo va a decir entonces mi amigo que es el negociador con respeto, porque yo me el entorno. Pero vamos a hacer una cosa, ni a vos te sirve tener esta sofia urbanística
los
acá.
Los estudiantes son felices acá, ¿eh?
Porque van a fumar porro enfrente, son felices. Entonces.
Tienen Rodelú cerca.
Tienen Rodelú cerca, tienen Parque Rodó, y son ingenieros, se la arregla. Y yo te voy a construir una 100 veces mejor. ¿Crees que te haga dos? ¿Cuántas crees que te haga? ¿Tres? Te hago tres. Mucho
pero
más linda.
Mirá que una motivación, pero mirá que una motivación grande para los estudiantes es ingresar a esta facultad por la vista que tienen de la costa montevideana. Es un aliciente para ellos.
Ingeniería para mirar por la ventana.
Para muchos
los ingenieros no miran por la ventana.
Para muchos es una motivación.
Los ingenieros miran por el monitor, no por la ventana.
¿Sabes que para los chiquilines en el rato libre salir a comer algo, a merendar, a fumar, a charlar con la vista de la Rambla?
Eso seguro que lo valoran y que está divino, pero nadie entra a una facultad por la vista.
Capaz que algunos sí.
No, Mariano,
está comprobado. Yo soy el seguimos la charla.
Vos sos el rector.
Hicimos encuestas y hay un porcentaje de los estudiantes que eligen esta universidad por lo bien, porque les da oxígeno al alma venir a estudiar
rector,
acá.
Usted en esta facultad tiene ingeniero.
Te saca la
tiene oxígeno ni tiene alma. O sea, no son ingenieros.
¿Cómo decís eso los ingenieros?
Y aparte, le responden cualquier cosa a usted porque saben que usted está gagá.
No, ¿sabe qué? Vayas a tomar Fanta con pelusa. La facultad se queda acá firme.
Escuché a Arana elogiar la facultad
de ingeniería por su arquitectura, ¿no?
¿En serio?
Casi le hizo Vila Majó, claro.
A partir de que se quiebra el diálogo, empieza el ofrecimiento de dinero.
¿Cuánto pues, no? Mi hijo estudia ingeniería.
¿Cuánto quiere, rector?
Mi hijo hace ingeniería y prefiere estudiar desde casa, dice. Uno que...
No, no, que es un lugar hermoso y que los gurises deben ir felices ahí, no me cabe la menor duda.
Qué divino.
Está de más. A mí arquitectónicamente, que no sé absolutamente nada, que soy un burro y que no soy capaz de construir una cucha para un perro, me parece fea.
¿Sabes que yo me acuerdo una, sí, siendo niños con compañeros, hicimos, creo que la primera vez que nos juntamos para alquilar algo, éramos chicos de verdad, porque en San Juan Bautista había un torneo interno de fútbol, que era histórico, que se jugaba dentro del colegio, pero que participaban cuarto, quinto y sexto del liceo nada más. Cuarto, después todos los quintos, de bachillerato, todos los sextos, pero tenías que esperar a llegar a cuarto para jugar el famoso torneo interno.
Ajá.
Se enfrentaban todos. Y nosotros en tercero, como nos salíamos de la vaina por jugar el torneo interno y no nos faltaba un año y no podíamos entrar, dijimos que, ¿saben qué? Para prepararnos para el torneo interno, vamos a jugar nuestro propio torneo interno con los de segundo. Organizamos un interno con los de segundo y alquilamos la cancha del Maeso al lado de la Facultad de Ingeniería, divino el lugar de Montevideo.
Todo eso divino, el faro, divino.
Nos íbamos a jugar ahí nuestro torneo interno que habíamos organizado siendo niños, ¿no? Y alquilando una cancha por las nuestras, que nos ayudó algún padre o alguien ahí, y lo hicimos.
Como ingeniero que fui a la facultad 7 años, a esa facultad, te puedo decir que en realidad no está terminada, porque el hormigón está sin revestir. El creador, que es Vila Majó, la pensaba revestir, pero no quedó plata. Yo pensé que siempre que la Facultad de Ingeniería era a propósito fea y bien funcional, indestructible y barata cuando se hizo.
Ah, pero ¿cómo así la van a hacer a propósito fea?
Siempre lo funcional adelante de lo estético.
Claro, es como un estereotipo de ingeniero pasar lo funcional por encima de lo estético.
A través del arquitecto, que claro, lo estético. Es
solo pocos salones dan a la Rambla. En la espera del entrar, sí, saqué tremendas fotos de allá arriba, dice nuestro amigo Juan. Todo eso que dijo Mariano lo eligen los de Humanidades. En Ingeniería la vida pasa por otro lado, me dice un amigo ingeniero.
Bueno, pero debe estar lindo, che. Hora libre, muchachos, hora libre. Miren lo que es esto, nos quedamos por acá tomando algo.
Los amigos del líder se fueron a probar el maestro y no quedaron por espantosos.
En la Facultad de Ingeniería, hasta hace unos años, no tenía ni organizado los números de los pisos. Si entendías en qué piso estabas, te recibías de ingeniero. El revestimiento original era el mármol, o iba a ser el mármol, dice. Está ahí, puede cambiar la cosa.
Bueno, claro.
O sea, cualquier estructura con revestimiento, o sea, es otra cosa.
Iba a ser mármol y no lo terminaron, digamos. Claro.
Tiene razón Mariano, yo quería estudiar en la Facultad de Ciencias, pero como estaba en un barrio casi periférico, me mandé a la Facultad de Ingeniería solo por la vista.
Rector, le toman el pelo.
No, yo lo tomo como un testimonio real, ese.
No, me parece con ironía, rector. Me parece que le están tomando el pelo.
A propósito de la Facultad de Ciencias, qué linda actividad que se hizo ayer con niños, me encantó. Pasamos un informe en Telemundo, se abrió al público en general la Facultad de Ciencias para ir a ver el laburo que hacen. Me pareció maravilloso, me dieron ganas de ir a la próxima. Sí. Y lo que hacen, los experimentos que hacen para los niños son alucinantes.
Ah, sí. La Facultad de Ingeniería le hizo un arquitecto y la arquitectura un ingeniero. Es hermoso el dato.
Está alucinante, como decía Tomás.
Impactante.
Ah, bueno, dicen que la panadería enfrente está muy bien. Ah, ¿fuimos ahí?
Claro.
Ahí va.
Es uno de los edificios más importantes arquitectónicamente hablando. Es de los únicos que han elogiado los grandes arquitectos que visitaron el Uruguay desde, por ejemplo, Neutra y Le Corbusier.
Pará,
¿por el ingeniería?
Sí.
¿Quién lo elogió? ¿Qué extranjero lo elogió? Repetime.
Le Corbusier, ese lo conozco, y Neutra no lo tengo.
¿Conoces a Le Corbusier? ¿Quién es? Yo no tengo ni idea.
No, ¿cómo no? Es una leyenda. Sí. Claro.
No sé qué es, ¿qué hace?
Le Corbusier creo que se...
¿Qué? Claro. ¿Pero a qué se dedica?
Ah, no, bueno, afinado, no era arquitecto francés.
Ah, un arquitecto, mirá, mierda, no, ni idea.
Sí, con varias casas célebres en el mundo.
Pará, Mariano, un compañero de la radio, propia, que ¿no? Es compañero nuestro de hace muchos años, me manda, Mariano se quedó en océano por la vista. Claro.
Ahí va, por la vista.
Ah, irse al Radisson, allá.
¿Cómo?
Irse al Radisson.
Por la vista del parking. Era que...
¿El parking fue clave o no fue clave?
No, me quedé porque me daban la mañana para hacer un periodístico. En realidad me quedé porque me quedaba en un lugar en el que yo me sentía muy cómodo, sí, era mi zona de confort, seguía en el mismo estudio, en el mismo asientito, y agarraba la mañana y podía hacer un periodístico, que era lo que yo quería.
¿Qué vista?
No, la vista, pero más allá de vista o estacionamiento, ese lugar me quedaba recontra cerca de casa.
Ese dato es falso. Tanto
mucho me quedaba mucho más cerca de casa que el Radisson.
Tanto eso, la Facultad de Arquitectura como la de Ingeniería fueron diseñadas por arquitectos Fresnedo Siri y Villamejor, respectivamente.
Pablo eligió la Católica por la vista del Crandon, me dice. ¡Pah! Por acá.
No.
¿Por la cercanía con el Parque Central?
No, porque aparte yo siempre entraba por Estero Bellaco, por atrás.
Qué linda calle,
Estero. Nunca entré y Cornelio Cantera, que era... Yo entraba por Cornelio Cantera, Pablo.
Claro, iba, por... exactamente.
Ahora hay un estacionamiento en Estero Bellaco. Nuevo.
Opinan de arquitectura y desconocen a Le Corbusier. Chau, listo, dice...
No, no, yo lo desconozco y no estoy opinando arquitectura. Estoy charlando acá con un amigo.
Bueno, acá este dato lo iba a volcar.
Ni lo conozco ni pretendo conocerlo tampoco a esta altura de mi vida.
En 1930, por ahí, estuvo diseñado por Villamejó el estadio de Peñarol.
¿Ah, sí? Sí.
Claro, después del de los Pocitos, el primer proyecto grande para Peñarol de tener su estadio, con planos, todo.
Pero no avanzó.
No avanzó. La Facultad de Arquitectura le hizo Fresnedo Siri. Le conducí de lo mejor, Burros, dice. No, para, ¿cómo Burro?
Burro Mariano, que no lo conocía. Claro. No, igual Burros todos, pero más allá de esto de conocerlo o no conocerlo.
No, pero para,
pero que no se sorprendan que opinamos de cosas sin saber.
Pero pará, estábamos. Eso hacemos un programa. Pablo empezó a hablar del brutalismo.
Tengo padre arquitecto, hermano mayor arquitecto, claro. Y sobrina
fue
mayor.
Fue Pablo el que puso el tema sobre la mesa, que tiene familia de arquitectos, y Pablo conoce a Le Corbusier. Yo no sé ni quién es, pero no sé ni quién es, ni me quita el sueño conocerlo tampoco.
No, claro. Le Corbusier, te cago acá.
No, pero no, está, pues no, lo mío no es la arquitectura. Yo estoy acá en el programa y Pablo puso el tema sobre la mesa, pero a Le Corbusier no lo conozco. ¿Es Le Curbu?
Paren de hablar de arquitectura, que voy a ir a quemar la radio. Me gusta esto porque todo oyente, cuando de pedo hablamos de una temática que domina, se da cuenta que hablamos estupideces y nos pide no hablar.
Ah, ¿sí?
Claro, ese tema. Entonces, pero tengan la tranquilidad que con los otros temas que hablamos nos pasa lo mismo, pero capaz que no se dan cuenta.
No, vale. Depende. Es oyente, no, de algunos que temas sabe sabemos.
No sé.
Bueno, yo de algunos temas considero que sé, no de Le Corbusier, pero no. De temas de actualidad y de información.
Pero entender lo que pasa, sí. Poner este oyente muy avesado también en arquitectura, nos escucha hablar de arquitectura y dice, son unos hijos de puta, cállense la boca. Bueno, quédate tranquilo que con los otros temas pasa lo mismo, lo que pasa es que él no se da cuenta.
Porque él sabe de arquitectura solo.
Porque sabe capaz que es lo mismo que nosotros de fútbol, de rubro, claro. O de murga, o de lo que sea, que es nada. Pero sí, está, lo que faltaba, que ahora nos exijan saber para hablar de las cosas.
Ah, para laburar en radio hay que saber.
La fachada es una inmundicia. Que nos manda una foto, es un espanto. Hay un sector de la Facultad de Ingeniería que es una inmundicia realmente. Y hay un cartel que dice Ingeniería demuestra aportes de la ingeniería al desarrollo del país. 11 y 12 de octubre del 2024 con entrada libre. IDM.uy, Ingeniería demuestra, es la web si quieren averiguar más. El frente de la Facultad de Ingeniería era hacia la Rambla y nunca se hizo. O sea que se acabó mucho antes del revestimiento, el presupuesto.
Claro, capaz que la majó...
Es algo sin terminar, digamos.
Le recortaron el presupuesto y luego dijo, pero justo venía la parte linda. Te iba a hacer lo lindo ahora. Te iba a hacer la fachada para la Rambla y te iba a hacer el revestimiento.
Bueno, y por ejemplo, hablando de la Rambla y de cosas sin terminar, ¿a ustedes les hubiera gustado que se terminaran los muros de la Rambla Montevideana de esa altura, justamente? No es de esa... Arranca en esa altura... Y va a ponerle que hasta Ejido, ¿qué iban a hacer con los cosos de bronce? Que nunca se pusieron porque salían carísimos.
¿Cómo el coso de bronce?
Los pilares de la Rambla y los agujeros.
¿Viste los agujeros que hay ahí en la Rambla donde la gente se sienta?
Uh-huh.
Esos agujeros están porque iban a poner unas barras de bronce.
Claro, que iba a impedir que uno, se lanzara a la arena.
Pero también iban a resultar muy incómodas para que la gente se sentara como se sienta hoy a matear o a charlar. Claro. ¿Entendés? Gracias a que nunca entraron esas barras de bronce, esos cilindros de bronce, la gente se sienta cómodamente en el lugar. Hay unos agujeros ahí que son medio inexplicables para la gente que no conoce cuál era el destino de eso. Pero les hubiera gustado cómo quedaba. Yo la prefiero así.
Toda la vida.
Por más que efectivamente parece que hay algo que no se terminó.
La de Piriápolis no tiene unas maderas.
Claro.
Son maderas, ¿no?
Sí, creo que son maderas.
Y entiendo porque capaz que, digamos, que el precipicio es más alto hacia abajo en la arena, ¿no?
Sí. No, es tipo hierro. Son unas barras de hierro.
Pero no es más alta la altura que hay entre Rambla y arena.
En algún lugar.
Igual algunas zonas de la Rambla Montevideana ahí son altas también.
Claro, son altas.
Sí, o sea, peligroso.
Y es peligroso.
¿Se acuerdan que en una época se decía que una modalidad de robo era que iban a amenazar a alguien con que lo tiraban? ¿No se acuerdan?
No.
Hace un tiempo se decía que de noche ahí era peligroso porque una modalidad de robo era que iban chorros y amenazaban a las personas que estaban tiradas con que las iban a empujar para abajo. Dame todo porque te empujo.
¿Dónde es lo más alto? ¿En la Escollera? ¿Por ahí? La parte de las colleras Sandy me parece que es bastante
alto. Sí, hay una zona donde la gente va a pescar que salta. Claro. Salta.
A la Rambla le faltan los caños de bronce, lo cual es increíble que no se hayan puesto porque es de una inseguridad terrible.
Es lo que estábamos hablando recién.
Vale, sí, es de una inseguridad terrible. ¿Cuántas víctimas fatales se lleva la ausencia de bronce al año en la Rambla?
No sé, ni idea.
No, dos, a reventar. Sí. Las de Pirámide son de cemento dibujado como madera o diseñados para.
Hay que ver cómo hubieran quedado, ¿no? Esas barras de bronce estéticamente en la Rambla.
Fea,
decís vos.
Ante todo, buenas tardes, ¿cómo andan? Qué alegría, Mariano, que tenés un jueves.
Qué marido. ¿Qué tenemos hoy?
Hoy viene rebobinado con el.
Rebobinado.
Yo no puedo salir a la calle porque no está Fabricio, entonces no hay quien se quede acá atiendo el teléfono. Me hace llamar.
¿Mañana no viene rebobinado?
Sí, también.
Ah, está.
Sí,
mañana. Con Suárez, mañana temático, ¿no?
Sí, la mañana, la mesa.
La mema Suárez. De los bananes, hable bien.
¿Cómo?
La mema de los bananes mañana.
Ese programa mañana está todo, mañana completo. Mañana la gente que no le guste Suárez, que ponga las por.
No, porque las por van a estar hablando de Suárez también.
Sí, pero van para atrás porque Suárez está con Alonso.
Ah, me dijeron que hubo gente que le dio para atrás.
¿A quién?
Porque claro, a mí me pasan los jugadores para
que no te la quinela. Para que Luis no le dé nota después.
Nunca más, claro.
Sí, posta.
Hay gente que le está dando para atrás a Suárez, pero o sea,
hay bielcistas que se ponen.
No, pero no fue por bielcistas. Los nombres que me tiraron al menos no fue por bielcistas.
¿No?
Uno por peñarolista.
Ah, pero para periodistas o gente público en general.
Ah, el nombre que me tiraron es Julio Trocha.
Ah, sí, pero Trocha aquí porque hizo el comentario de Morena, pero él no es periodista. Pensé que estabas hablando de periodistas.
No.
Es el delegado, pero no el lado.
Sí, Julio Trocha dijo que hoy Morena sería que hoy Suárez sería suplente de Morena, dijo.
Ahí va.
Morena, hizo ese comentario,
¿no? Yo no sabía, parece que son redes sociales, replicó mucho.
Sí.
Y Moreno, claro, pero no tiene que ver con Suárez.
Lo que más lamento, sin saber, porque la verdad no vi la repercusión, es que seguramente hay gente que le debe estar pegando a Morena. Y Morena, pobre.
¿Qué culpa tiene?
Ya no tiene nada que verlo. No. Entendés que lo metés en un lío.
Deben estar pegando a Trochansky, que aparte ha tenido varias veces declaraciones polémicas, Julio Trochansky. Ya desde la época estaba en el sindicato médico.
No es esa Morena, ¿eh? Esta es otra
esa Morena,
de la que me tiene podrido. En redes sociales.
¿Te persiguen?
Todo el tiempo me muestra la foto,
¿La ESPN?
Sí, me muestra las historias, me muestra.
¿Tiene novio?
Capaz que un día te voy a tener que explicar cómo funciona el algoritmo.
No, vos no entendés. Yo entro tranquilamente y tal, me manda la foto de ella ahí. Aparece.
¿Y vos qué haces? ¿Te quedás mirando la foto?
Miriam Mernes y Anita, la verdad.
Te quedás mirando y decís, ¿por qué me muestras esas cosas?
Le digo, y le entro ahí, toda la foto, le entro y le digo, deja de mandarme foto.
Che, muchachos, estaba pensando anoche.
Perdón, cortita.
Sí.
Mucho piriapolense manda mensaje que es de Madrid y se renueva casi anualmente.
Es de madera.
Yo quería decir que en mi barrio hay uno que le dicen el Mirá Cerquita que se cayó a la Rambla. Ahí frente al edificio Linau, ¿viste? El NH. Sí. Porque estaban ahí con la patrona, estaba pescando. Y veían, dice, mirá la garza, mirá esa, no veo. Dice, mirá cerquita, hizo así para adelante y pum, se fue de pico para adelante. Y ahora está así todo torcido porque quedó cayó Jeta. Y le quedó de nombre el Mirá Cerquita. Todo el mundo lo conoce como el Mirá Cerquita.
Qué bueno.
Claro, o sea, pero mirá que paró de cabeza las piedras de la Rambla Sur. Lo levantaron en camilla los médicos. Qué lo parió, Qué buena historia.
Unos apodos igual, entre Adidas del otro día que nos contó Rafa, y mirá cerquita es este.
Y el del barrio del Yuri que le dicen el Taza, porque le falta una oreja.
En mi barrio está el Foco, que es porque de niño. El Foco. Todo el barrio es el Foco.
Sí.
¿Vos, por qué el Foco, Miguel Jean? ¿Por qué el Foco, Miguel? Porque de niño tuvo un foco epiléptico.
¡Ah, por favor!
Y hay otro en el orejón que le dicen la Champion.
Bueno, yo tenía uno que le decían el plomero, que era un conocido de un amigo de mi hermano, porque en los casamientos quedaba beodo y le daba por ir a destruir los baños de los casamientos.
Sí. El Rafa, ¿y a vos te decían Escobero?
¿Eh?
¿Vos no decían Escobero?
No, el tío Aldo.
¿Por qué le decías Escobero?
El tío Aldo. Me decía Escobero, no entiendo por qué me decía Escobero. Barrendero, Escobero. Habrá que preguntar, ¿hoy no va a estar?
No.
¿Por qué no está hoy?
Está los martes.
¿No te acordás la historia de uno que se salió? Era Sergio Clavijo.
El héroe de la Rambla, que la señora se cayó, se tiró.
¿No falleció él después?
Sí, después murió.
Claro.
¿Murió?
¿No Sergio, fueron pareja ellos?
Claro.
Sí, fueron pareja. Le salvó la vida y después le salvó el corazón. ¿Te
acordás esa historia, Mariano?
Sí, me acuerdo.
Sergio Clavijo, el héroe de la Rambla, había sido la naval. Por eso se iba a nadar bien.
Pero fue tipo el personaje de la semana.
Sí.
Esa noche salió en el estudio subrayado con Blanca.
Sí, claro. Ah, ¿hizo estudio?
Claro, claro, como si fuera, como si hubiera salido el presidente.
Siempre,
atentado,
siempre
claro.
Con la noticia del día.
Ajá. Bueno, la doña se tiró, creo, o se cayó y él se dijo, no, la salvó, se tiró ahí a salvar. Qué parió. Un buen héroe eso, ¿no? Como el Rambo allá.
Me acuerdo, flor de historia. Sí. Che, no, estaba pensando
¿cuánta
anoche...
entrevista héroe hiciste vos, Mariano?
¿Eh?
¿Cuánta entrevista héroe hiciste vos?
Y debo haber hecho alguna, no me acuerdo.
Mirá que Blanca hizo abundante.
Sí, alguna de esas hice, pero no me acuerdo. Voy perdiendo la memoria, además.
¿Le hiciste a Vitete? Yo acá quería hacer un espacio que era...
A Vitete le hice, pero en la radio.
Quería hacer un espacio que llamaba Héroes y Villano, pero había más villano que héroe. Entonces dije, pa, claro, vamos, está fomentándolo a los
generalmente nos generan más curiosidad,
claro,
los villanos.
Traer a Vitete, a Marceta, ahí, cosas, Nacho Álvarez, todo.
Igual estabas hablando de héroes y pasaste a Vitete, no entiendo.
Por villano. Villano.
Ah, ta, pero primero preguntaste si había hecho con héroes. Creo que alguna de esas historias sí hice. No recuerdo ahora quién, pero sí. Y después, villanos, a Vitete seguro, pero en la radio, no en la tele. Incluso lo llamamos a la cárcel un día a Vitete, ¿te acordás, Pablo?
No es fácil de entrevistar, Vitete.
No,
está todo el tiempo como
desde la cana. Y otra vez y otra vez en Todo Pasa le hicimos una también.
A mí me gustaría,
telefónica también.
Me gustaría hacer yo soy guapo porque yo me levanto y nunca hice jamás. Entonces yo soy
sin
guapo.
Chistar.
Nunca chisteo, o sea, soy guapo, pero no soy héroe, me gustaría ser un héroe, salvar una vieja, algo eso.
Héroe.
Y que me dé la jubilación.
No tiene por qué ser vieja, puede salvar a un niño también que rinde, ¿no?
No, porque no tiene jubilación, la pensión tiene que tener pensión.
Bueno, padre, pero los padres seguro que te lo van a agradecer.
Una vez salve a Pablo, en el Mundial de Rusia, creo que
Fabregat.
Fue. Sí. Estaba a punto de salir al aire en Telemundo y se había olvidado el saco. Y fui corriendo y le conseguí un saco.
Ah, Rafa,
y lo salvaste. Pará, pero y pero desde el Mundial de Rusia, ¿por qué tenías que salir con saco? Puedes salir de remera el Mundial de Rusia.
No, porque era obligatorio el disfraz de periodista deportivo full time.
¿Y? Pero si los periodistas salen vestidos así nomás, no solo los deportivos, todos en Telemundo.
Yo estaba mucho menos preocupado que Rafael y otros.
No, más en los viajes. Yo he salido de remera en viajes al exterior.
Jorge salió de jogging en subrayado.
Cobertura política, ¿no?
En subrayado y sin afeitar. Y Blanca, muy simpáticamente, dijo, qué bueno, Rafa, que a pesar del cansancio, el largo viaje, del extenuante calor y de estar casi sin tiempo, nos pudiste atender. Yo entendí todo, ¿no?
Ah, mirá.
El otro día está. De camisita, va prolijito.
Yo creo que la camisa y el saco es para determinadas coberturas más solemnes o más, pero después, una cobertura de un mundial o un viaje al exterior, puede salir de cualquier forma.
El Rafa es héroe nacional. Deberían tener una estatua, la de Gardel, la del de que hincha las pelotas y el Rafa Cotelo. Campeonato 2022 se lo ven al Rafa Cotelo.
Sí.
¿Quién trajo Luis? Pero el que le hizo todo el mandado, ¿quién fue? Fuente fue, hizo de Sarasa allá, la rompió.
Le llené la ladera, le hice un surtido para cuando llegara.
La camioneta que estaba Luis medio cuerpo para afuera, todo Rafa Cotelo.
No, hablando de lo de Suárez, estaba pensando anoche en lo que decíamos ayer de tarde acá, de que si este no hubiera sido el partido de despedida de Suárez en la selección, capaz que no se agotaban las entradas, que se agotaron porque es la despedida de Suárez, porque la venta venía floja. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando anoche, cuando se confirmó que Suárez va a ser titular, pues yo creo que Suárez iba a ser titular por más que no fuera su despedida. Porque está en buen rendimiento y porque no juega Darwin Núñez.
Y más porque no juega contra Venezuela, que no va a jugar.
¿Sabes cuánto hace que Suárez no es titular en la selección? 2 años más o menos. Creo que la última vez que fue titular en la selección fue en el Mundial de Qatar, en un partido que Alonso lo puso de titular. Hace casi 2 años que no es titular y va a ser titular en su despedida. Es la primera vez que va a jugar como titular con Bielsa de técnico. Justo en su despedida. Entonces, si no era la despedida, yo creo que iba a ser titular. Y el hecho de que lo anunciaran como titular, para mí, ya iba a vender muchas entradas. ¿No les parece?
Porque se agotó antes.
Ya estaban agotadas igual.
No, pero digo, si Suárez no anunciaba su retiro,
si decidía
seguir hasta fin de año y anoche se confirmaba que era titular,
que llenaba el estadio.
Yo creo que lo llenaba igual.
Me parece la diaria operando, loco, basta.
¿Pero ahora para quién estoy operando?
Para Suárez y para Broly.
Ahora para que siga Suárez.
Parió, tope, no es operación.
Es decir, con Broly hubiera jugado todos los partidos titulares.
Parece la diaria tirando cosas para el frente amplio, loco.
No, ahí yo no estoy de acuerdo porque Suárez no justificaba ser titular en los
últimos tiempos.
Para mí sí. Luis, Trocho.
Vamos a ser sinceros, muchachos. Suárez en 2023 yo creo que merecía estar en la selección, pero no ameritaba ser titular. Ahora sí es titular.
Se pararon los pedales, el pelado de Telemundo. Aldo no, el otro, el pelado.
Vamos a ser sinceros, él siempre mereció estar citado.
Creo que en Holanda o en Inglaterra te visitó.
Bueno, muchachos,
Mariano,
a
aparte,
lo que te digo, no es todo operar.
No, mira, 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 mira que nunca Rafa, era mismo. Mira YouTube, ¿quién nos respondió?
El Chelo.
Léelo, Pablo, o alguno léalo. ¿Qué dijo el Chelo Broly?
Qué grande la mesa. ¿Cómo olvidar el peor homenaje que me hicieron por salir campeón del mundo? Fue increíble. Saludos de gente que no conocía. Abrazo grande a toda la barra.
Claro, porque ese día le trajimos videos de gorgorosos.
Sí, todos los gorgorosos que no...
Y ninguno era familia de él. Qué bien el Chelo Broly.
Yo quiero mucho al Chelo Broly, a Emiliano Lina, al Pacha Espino. Qué gente que quiero. Ojalá un día Tidí Zavala invite un asado a tomar vino con él. Otra gente me gustaría querer.
Fuá. Y Isabela es hermoso.
Tiene pinta que toca el tambor y toma vino. Es muy OJ Morales.
Es hermoso. Es de los jugadores que quedan pocos.
Che, ¿leyeron algo de esta historia de una mujer? No, bueno, seguimos con fútbol, dale. ¿Quién sabe?
Dale, ¿la señora la francesa?
Ah, ahí va eso. ¿Leyeron?
No, es increíble.
Ah, quedé impactado con la historia de esta mujer, ¿eh?
Fortísimo. Es fortísimo. A mí es fuerte todo, pero el detalle de cómo salta la piola.
No, cómo salta el tipo mirando debajo de las pollas. Qué viejo cerdo degenerado. Está, o sea, toda Francia conmocionada por la historia de esta mujer.
Y aparte aparecen las fotos de ella. Ella está lo más campante con lo infierno que vivió, debe estar todo mal.
Sí, sí. Es una mujer que fue abusada por más de 50 hombres después de ser drogada por su marido durante 9 años, entre 2011 y 2020.
Tiene 72 la veterana.
La drogaba y los otros tipos la violaban. Ella no se enteraba y él registraba todo, ¿no? Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. Ahí el marido de la víctima la adormecía con estupefacientes y durante los actos tomaba fotos, hacía algún video, pero sobre todo fotos. Y ella dijo: los policías me salvaron la vida. Y tiene razón Pablo, ¿no? La forma en la que detectan todo es increíble. El marido la drogó durante esa década para que la violaran decenas de hombres contactados por internet en Francia.
Pero sin pagar, ¿eh? Era de sádico nomás. Sí.
Para ver esa escena.
Claro.
Y aparte que ella. Inconsciente o semi-inconsciente.
No, inconsciente.
Desmayada.
O sea, dormida.
Sí, desmayada, sí, inerte.
En los videos aparece que ella estaba.
Por eso él dice que le chocó mucho ver las fotos después. Ella, que tiene 71 años hoy, comenzó a declarar ante el Tribunal Penal de Avignon, en el sur de Francia, en el cuarto día de un juicio que ya es un mega juicio, ¿no? Porque es contra 51 hombres, entre ellos su marido, por casos de violación con agravantes. Este caso que horrorizó a todo el país salió a la luz por casualidad cuando su marido, de 71 años también, fue sorprendido en 2020 en un shopping, en un centro comercial, filmando debajo de las polleras de las clientas.
¡Qué enroscado!
Los investigadores encontraron entonces en sus computadoras discos duros y memorias USB con material de todo tipo. Casi 4.000 fotos y varios videos también de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violaban.
Es impresionante también el cuento. Yo lo asocié antes de eso. Lo asocié al caso de Alberto, que por una bobada salta algo mucho más grande.
Exacto.
Por requisar, en este caso, una cámara, un celular. Sí. Celular. Y es impactante, claro, porque es una pareja añeja, con hijos, todo.
Todo.
Y la hija está en el juicio y parece que ayer no pudo aguantar la toma y se fue porque empezaron a mostrar las imágenes.
Ella, Giselle, la víctima, dijo: mi mundo se derrumba, todo lo que construí durante 50 años. Eso lo decía al recordar el momento en que los policías le mostraron algunas fotos.
Pero ella no tenía registro ninguno de lo que pasaba.
Ella dice que en noviembre de 2020 empezó a ver por primera vez las imágenes de lo que le habían hecho. Es como una película de terror esto, ¿no?
No, es increíble.
Ella dice: en esas imágenes estoy inerte en mi cama y están violándome. Son decenas de hombres. Y dice, y las imágenes son bárbaras. Ella está declarando ante 5 jueces y tiene 3 hijos, claro, y dice que obviamente que los hijos, algunos están declarando también, y están horrorizados igual que la madre, ¿no?
La hija mayor, la que se desmayó, ya escribió un libro al parecer, porque claro, tiene 4 años la historia.
Sí.
Onda, algo así como, no me acuerdo el nombre textual, capaz que lo encontrás, que es algo así, onda, dejé de llamarte papá. como si no está, claro, ante esta eventualidad.
Y hay frases de la mujer padre, de la víctima, que son increíbles, ¿no? Dice, me tratan como una muñeca de trapo. Me pregunto cómo aguanté todo eso. Dice, fui sacrificada en el altar del vicio. El cuerpo está caliente, no frío, pero yo estoy muerta en mi cama.
Acá un oyente aporta que la veterana consultó miles de veces al ginecólogo porque sentía molestias y cansancio. Es increíble. Por lo que
decía, claro, por clínica, eso era mi pregunta, porque una violación también deja secuelas físicas muchas veces, ¿no?
Sí.
Solo, ahí va, solo dolor, algunos dolores o molestias que ella no entendía. Por de dónde
en
venía.
España cuenta que quedó con 4 enfermedades por transmisión sexual y traumatizada.
Algunos de los acusados defienden su postura diciendo que desconocían que el marido le administraba somníferos, o sea, que la dormía, y ellos pensaban que se trataba de una pareja libertina, algo que negó la víctima, no, en su primera declaración ante el tribunal.
Inerte.
Claro, pero ellos dicen que no sabía que era drogada.
Porque si ella, feliz de la vida, okay.
Claro, ellos dicen que no sabían que era drogada a propósito por el marido. Ellos piensan que ella se drogaba y quedó así. Y que era una pareja libertina que disfrutaba haciendo eso.
Leí,
es la forma en que se están defendiendo estos tipos, ¿no?
Otra cosa
que
me llamó la atención de cuando leí el diario de hoy es que como hay cada tanto hay un cerdo tipo Grondona o algo que muere con un timing. Hay uno de los 50 y algo que se murió en hace un año. Por ahí.
Sí. Es justo.
Si lo de Grondona es increíble, güey.
Y agrego ella, nunca he practicado el intercambio de parejas, me gustaría dejarlo claro. Aparte tiene que salir a aclarar estas cosas, ¿no? Dice, nunca he sido cómplice, nunca he fingido que dormía, nada, dice, soy víctima.
En los portales dice que fueron 72 hombres, creo que sí, 50 y algo fueron los que encontraron.
51 son los que están en el juicio, 51 en el juicio, vivos. Ahora, claro, capaz que algunos murieron ya.
¿Qué viaje ser? Bueno, la mujer primero, ¿no? Pero después ser una hija de 30 años, ponele, 40 años, y enterarte algo así de tus padres.
De tu padre que, si no sospechaste, tenía.
Si ya tus padres te arruinan la vida haciendo todo bien, imagínate cuando salta algo así. ¿Cómo? Pues terminás todo mal, todo chocado.
¿Y el tipo está siendo sometido a juicio, pero que está en prisión preventiva o eso?
Sí, sí. Y los otros acusados se enfrentan hasta 20 años de prisión. El principal culpable más, ¿no? Una perpetua, el principal culpable perpetua. Pero los otros acusados...
Igual, seguramente estar, por la edad, 20 años es lo mismo que perpetua.
Se mueren, claro, sí, 20 años, si tienen 70 por ahí también. Pero pueden llegar a estar 20 años en cana los cómplices, digamos, ¿no? Los 51 que iban a abusar de ella. Claro, pero los cómplices del tipo que era el que orquestaba todo, porque ellos dicen que no se sienten violadores. Claro, pues piensan que ella, que lo hacían con el consentimiento.
Ah, bueno, Claudia Gato dice, ¿y ser hijo de alguno de los clientes del padre? Entre comillas, clientes.
Sí, también. No te arruina la vida como los hijos del matrimonio este, pero también.
Hay varios que sabían, dijeron que no querían participar, pero no denunciaron lo que pasaba.
¿Dónde está el límite entre el morbo erótico o sexual y la perversión?
¿Dónde está la frontera esa?
Porque incluso...
No, o sea, de morbo y perversión van de la mano, el tema de que pasar
claro,
el límite...
Pero si eso yo creo que incluso, digamos, las civilizaciones y el paso de los siglos ha ido cambiando. Hay algunas prácticas sexuales que antes se ejecutaban con normalidad que hoy no, y otras que hoy se ejecutan con normalidad y antiguamente eran vistas como una perversión. O sea, es moral.
No, en este caso es todo perversión. Una persona aparte dormida. Es como...
Claro, pero no deja de ser moral y un criterio subjetivo del cual estoy de acuerdo. ¿Eh? Pero, ¿dónde está? ¿Cómo se fija? ¿Quién lo pone? ¿Quién establece y de qué manera y bajo qué principios? Porque incluso en nuestro mismo mundo actual, en este momento, hay culturas donde el incesto está penado y otras que no. O... no sé, otro tipo de relaciones.
El límite siempre está en el consentimiento mutuo.
No, por ejemplo, en algunas sociedades un tipo se puede casar.
La homosexualidad.
Un tipo se
en
puede
casar. En Irán.
No, en algunos países un tipo mayor se puede casar con una niña de 13. Menor,
claro. No, puede comprar a su esposa.
Sí, sí, pero y se puede casar con una niña.
Claro. Entonces a todos nosotros eso nos parece amoral, perverso, plausible de condena, pero es moral. Es propio de cada civilización. Y es lo que discutimos siempre. Y está bien que nosotros vayamos a marcarle los valores morales a otra civilización. No es lo que nos quejamos que hicieron los conquistadores con nuestros aborígenes. Está, pero a mí me parece una perversión lo que hace.
Está, lo que pasa es que en este caso es clarísimo, es una perversión, está, es un abuso.
Aparte, Mariano, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. 100%, sí. Pero me cuesta identificar cómo hacer para establecer. Bueno, muchacho, pongámonos todos de acuerdo, hay un código, no sé, hay una serie... que esto no puede pasar.
Sí, yo lo único que me pregunto es si alguno de los 51... que aparentemente a primera vista parecen todos violadores, hay que ver si alguno de los 51 logra zafar, diciendo, no sé, yo fui solo una vez y pensé que estaba...
No, la mitad fue como una vez nomás.
¿Eh? No, pero si ir una vez es lo mismo, digo, si estuviste todo el tiempo, pero acá puedes decir, fui una vez, estuve solo un rato y pensé que ya estaba drogada porque sentí que habló, que dijo, no sé, igual termina siendo un abuso.
Pero todo lo que sea sin consentimiento de una de las partes es amoral. Otro dice, la monogamia era impensada y hoy uno de 10 lo practica como normal. Otro acá dice, mira que en Uruguay te puedes casar con una niña que tenga por lo menos 16.
No, pero está, pero en otros países con una de 12, 13 te puedes casar. Niñas, niña.
Estoy tratando de leer mensajes porque de verdad es un tema que me interesa mucho. Y en, por ejemplo, en la mesa de los ignorados muchos hablan del consentimiento. Es muy difícil recoger el consentimiento de una niña de 12 años en una cultura como la iraní. Creo seguramente que... si vos, primero que no existe la figura de preguntarle a la niña, y no, esa niña no es sujeto de derecho. Claro. No existe, no está la chance. Pero probable que si vos le preguntás a la niña, te va a decir que sí, que quiere.
Y aparte los dos padres estuvieron de acuerdo en ese caso.
No tiene ni siquiera la posibilidad de decir que no quiere. Claro. Entonces lo del consentimiento también es relativo. Hay otro que dicen lo de la constitución y la ley. Bueno, pero la constitución y la ley la escribe alguien.
Depende de cada país.
Claro, depende de cada país.
Creo que el tema en este caso de Francia es que su cultura y su sociedad lo consideran un perverso y él se crió con esas mismas reglas. Entonces es obvio que
si
todos...
Si lo hicieran otro lado, capaz que no pasaba nada.
No es específicamente esto, este pero caso, claro. En otras culturas donde... toda la sociedad está de acuerdo con que hay ciertas cosas que están bien, que nosotros podemos considerar que son aberrantes, capaz que podés decir, capaz que no es un enfermo, sino un producto de la sociedad. Acá este tipo es un enfermo. Claro,
en Irán, el marido que lesionado en su honor porque su esposa lo engañó con el vecino, la pida y mata
es nefasto, a su mujer... Pero si toda la cultura...
En Irán la gente dice, sí... ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo que está mal?
Nadie lo va a condenar en su sociedad, claro. Nosotros lo vamos a condenar desde acá.
Claro, pero a lo que voy es que también esas condenas, esa moral y esa ley es una construcción social.
Pero por eso mismo, en esos casos es muy claro porque su cultura lo acepta y nuestra cultura no. Claro. En este caso, su cultura no lo acepta.
La cultura francesa no lo acepta.
No hay forma de no justificar, pero ni siquiera explicar lo que hizo.
Que vive en España, que claramente maneja más información, porque hace varios días que ya está la noticia ahí. Dice que el marido los citaba por una app y les decía que ella se iba a hacer la dormida, y de los más de 50 hombres, solamente 3 se negaron a tener relación. Cuando vieron la jugada, o cuando sospecharon algo. Francia tiene varios casos aberrantes, dice otra persona por acá.
¿Qué será? Bueno, te voy a hacer la pausa.
Dale. Sí, señor.
¿No? Que tenemos rebobinado, sobremesa, manden propuestas, y mucho desparpajo, ¿no?
¿Sobre qué tema es hoy, rebobinado?
Un caso policial, sí, célebre del 95.
Sí, caso policial, con Georgiana Almendra ahí, protagonista.
Y Arellano Arellano,
sí, precioso. Y después, yo te he quemado contigo, Rafa, malo con una araña.
Pero ahora, ¿qué hice? Estoy cascoteado yo, se me termina el trabajo mañana. No me pegue más.
Sí, y encima vos...
queda un programa todavía, que es la despedida del fútbol en Miami. El retiro con Inter, ese.
Por favor.
Yo hago, te quiero, estoy para adelante, pero la verdad que sos un meme de los trópicos, que lo voy a traer al Davos. Tráelo para acá. ¿Qué te cuesta?
Para empezar.
No seas cahuete.
Es tropic y no tropic. O sea, somos parte de la misma familia.
Es como de azul, son
de la misma familia. Y usted dice Davos en Aice.
Claro, tráelo para acá, Rafa, ¿qué te cuesta?
Lo traigo.
Tráelo para acá.
Viene mañana.
Creo. Bueno, que esté en la mesa el viernes.
Lo traemos.
No te cuesta mañana, nada. Viernes, ¿no? Lo mandas para el Tropic. Yo sé que mañana. Mira aquí, mira más.
¿Pero alguien conoce a Davo acá en la mesa?
Sí, yo lo miro. ¿Mariano lo conoce?
Sí, por mi hijo.
¿En serio?
Claro. Sí. Juan Martín lo mira.
Sí. ¿Mañana viene Mariana o no?
No, yo no voy mañana.
¿Y Gonzalo también lo conoce?
¿Quién es Davo?
Lo decí de nombre, le vi algunos segundos, pero no sé bien qué hace.
Yo le paso ahí dos mensajes a internet a usted y ya está, y le más o menos lo conoce.
Es un youtuber argentino, fanático de Boca y fanático de Suárez.
Estaría más que venga, andamos en Eise y al líder le pregunte, ¿qué cuadro sos?
Claro, lo haría.
Al día no lo tenemos mañana. Trae
hasta el Dao, que va a ir para ahí con los otros, que le da ahí con el hermano Jalovic, yo qué sé, tráelo para acá.
No, va a ser, eso va a ser en AUF TV a las 4 con Dao Zeneise, el Santi Cap, y Iñaki y yo, y vamos a ver si hay alguien más. Y vos, es un salado este
loco. Claro, para la mesa, mañana. Y que vengan los dos. Síganme mandando.
Guachito, ¿no?
Claro, sí, sigan mandando. Sí, le damos tortillas.
Pero pará, tiene, mira, 624 mil suscriptores en.
No, tiene cuatro canales. Este canal que solo habla de Boca.
Cuatro canales.
¿Tiene? Claro, tiene otros más millones.
Y vos no pudiste monetizar uno mío. Fracasado.
Ah, porque en uno es temático de Boca solo.
Ahí claro, es termo. Ahí la.
Tercera fecha de la apertura 99, te dice, contra Huracán de Corrientes, 2-1, un gol de claro. Mateca Martínez y el otro de.
Yo pensé que tenía un solo canal donde hablaba de todo, uh-huh. En ese. Ah, mirá, en uno habla de Boca, en otro de las selecciones.
Y tiene una cuenta en Twitter, que no sé cuántos miles de seguidores tiene, exclusivamente dedicada a Suárez.
¿Es suarecismo esa?
En Twitter, sí, ¿no? Creo que es suarecismo, llaman en Twitter.
Sí, ahí va. Y es fanático de Manchester United también.
También.
Fanático.
Exactamente. Mm. A la gurizada es furor.
Sí.
A la gurizada es como traerle. ¿Qué
a... para acá, hacemos una historia y le vamos para adelante. Lo hacemos que sean seguidores nosotros.
No, Juanjo creo,
tiene, la mesa tiene como 100 mil seguidores. Mira que Juanjo
que,
anda
creo
bien.
Que un poquito más. Creo que era un poquito más.
Pero Uruguay debe tener poco, por eso.
Hay uno que subió, o que yo lo vi al menos en estos días, comparando a Suárez con Alexis Sánchez, que está muy bien. Después lo
dieron vuelta a la maquinita, hasta para madrear a Suárez traen un argentino. Cerrás todo eso.
Ah, pero no hay. Pues,
está bien.
Vamos a traer al Totora y al Santicana ahí que andan bien.
El Totora me lo nombraba, vos sabés que no lo tengo a ese.
Es nacional, es bolso, tiene cara pastoso, es un crack.
¿Sí?
Sí.
¿Vamos a traerlo?
Y está el Santicana y el otro, el de.
Sí, el Santi viene.
También
mañana.
De Peñarol, Davo.
Sí, creo que simpatiza por Peñarol. Yo lo estoy tratando de hacer hincha de SAR. Pero no sabe mucho qué es.
Pues hincha de Boca no lo hace hincha de SAR.
Claro, me interesa ese Totora. Pásemelo.
Él canta de márchate ahora. Canta esa.
Estás al tanto de todo. O al demás, no se te escapa una.
El Totora, sí, yo lo sé.
No, no se te escapa nada, no el Totora.
Los quito, vamos a la pausa.
20 años. Y todavía sentimos la misma desidia del primer día.
Hermoso escuchar a Alanis Morissette. Ay, sí, bien grande, manco. Abundantes, ay, sí, Manco, sos mi Suárez y yo soy tu Rafa, dice.
Oh, pará, pero, por favor, loco, vamos a deconstruir. ¿No se puede poner un clásico de Alanis Morissette que ya dicen ay, sí?
Alanis, que es la principal figura de Lollapalooza, ¿no?
Exacto, Lollapalooza no. Argentina 2025 y creo que en Brasil también Alanis Morissette.
¿Qué país,
Canadá? Este es un tema de él, 95, 96, sí, no mucho más para acá.
No.
Temazo.
90. Temazo.
90.
Era la época en la que yo miraba mucho MTV,
claro,
y este videoclip me encantaba.
Porque aparte, es de lo que entendías, con el, era un video bastante literal en cuanto a la letra, entendías lo que estaba contando.
Alanis Morissette es la cabeza de cartel para la generación de ustedes, básicamente, de Lollapalooza.
Claro.
Pará, Olivia Rodrigo.
El Davo Bolso está hablando ahora.
No, 21 años. Pero es que yo quedé muy chico para esto, pero muy grande para lo otro.
A ver.
No tenés a...
Nadie.
Al no venir Offspring.
Exacto. Pero para vos, ¿qué edad tenés, Alvin?
34.
Ahí va,
sí. Olivia Rodrigo.
¿Esa quién es?
Bueno, ahí está. Esa es la número uno de cabeza cartel. Justin Timberlake.
Sí, ese sí.
¿Viene Justin?
Sí. Shawn Mendes.
No.
Es algo de Silvio, que juega bien, ¿no?
Bueno, tampoco.
No.
Tool.
¿Qué Tool?
Es Tool.
Una banda metalera ochentera. Y Tambiónica.
Tambiónica está, sí. Ah, entonces yo a Tool lo debería conocer. No lo conozco.
No es tan
masiva.
¿Puede
ser que Tambiónica y Miranda están dando un poco vuelta su mirada? ¿Cómo?
Sí, están en una vuelta masiva con mucho éxito.
Claro, pero como que durante algunos años la gente le pegaba muchísimo. Como
era
que,
muy pop.
Claro, y que era una
livianito.
Y ahora como que la gente está diciendo, bota. Al final tiene buenos temas, ¿eh?
Las nuevas generaciones son un poco menos prejuiciosas con los estilos musicales.
Hay que reconocerle
capaz que los rockeros de 40 y 50 siguen pensando lo mismo de Tambiónica y Miranda. Preguntale a Gonzalo si le gusta Tambiónica o Miranda.
Bueno, Valmeles, unos días que habló de Tambiónica, fue capaz que cuestionado bajo los mismos términos. Hace 15 años le lapidaban, hoy...
¿Pero qué, defendió a Tambiónica?
Sí, hijo, le gustaba y nombró canciones. Y
sí, claro.
Quintaboa siempre dijo, y a mí fue uno de los que me llevó a escuchar y a decirle, vos tenés razón, tiene unos temas que están bárbaros.
¿Quién? Tambiónica.
Claro.
Sí, tiene canciones buenas.
Yo soy más hincha de Bambi, lo que pasa, ¿no? Porque me gusta...
Vino acá Magnolio Sala.
¿Quién es Bambi?
El hermano de Chano.
Los mirá, a vos te gustaba Topa, me acuerdo.
Digo Topa,
Topa sí. Te gustaba mucho. Sí.
Preguntan si el anismo Lisette Pablo, hablando de hermanos, es hermana de Douglas Alanis.
Ah, justo. Yo vivo cerca de donde vivía Douglas Alanis, pero no tiene nada que ver Douglas Alanis.
No sé. No sé.
Con Alanis Morissette, por favor. Cristian Castro es fan de la banda Tool y ahí tiene un tatuaje con
encima de pene. Un pene. Claro, 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 es esa banda.
Me encanta Alanis Morissette. La iría a ver. Aparte
¿De
es
de nacionalidad es
además,
ella?
Es de Canadá,
canadiense. Ahí va, canadiense. Ahí va. Sabía que Yankee no era.
¿Qué país Canadá?
Ya están a la venta las entradas para Lollapalooza Argentina o Brasil.
Pero pará, Mariano. También hay a la venta entradas para un montón de espectáculos que promocionamos nosotros, digo.
Bueno, está, pero María no quería ir a ver a
por ejemplo, si querés el 12 de septiembre verte un Tabaré Cardoso, un Mariano Bermúdez, un Rafa Cotero que seguramente esté animando ahí, y un montón de artistas más como Lucila Rada, esto es un espectáculo a beneficio, que las entradas están en venta en Ticantel, se llama Solistas en Concierto, vayan a dar una mano y si no saquen una entradita porque amerita, son todo un montón de artistas que prestan su tiempo y su talento para ir a cantar. 12 de septiembre, entradas en venta en Ticantel.
Y si querés ir a ver al uruguayo Gustavo Casenave, ganador de premios Grammy, de más de un Grammy, va a estar
Los Grammy de verdad, no los latinos.
Los Grammy de verdad. Gustavo Casenave, gran artista uruguayo, va a estar este domingo en el Teatro Solís. Me encantaría ir a verlo a Casenave en vivo. Este domingo en el Solís y la semana que viene, el 11, déjame ver.
En el Escayola.
En el Escayola, exacto. Quiero ver qué día cae. El miércoles 11, va a estar en el renovado Teatro Escayola de Tacuarembó, Gustavo Casenave, ese hombre que aparte fue nombrado en este año, en 2024, ahora hace unos días, porque está acá, como nuevo embajador de la marca País.
Gustavo Casenave. Ayer yo no sé cómo permitís eso. Ayer yo los vi, me crucé y dije, que sea la primera y última vez, Mario, le digo. El olor al comunismo que había ayer de Manolio Sala, con el masón era los de antes, de que hace.
Que por eso ahora los echamos, ¿sabía?
Por fin.
Va por su tercer movie. Un espectáculo que se llama Masones eran los de antes, que están Diego Bello, Freddy González, Mario Carrero y nuestro compañero Gabriel Kirich.
Yo me reí, me maté de risa, pero con culpa, porque uno era comunismo.
Acá votaron creo que 10 funciones sin promocionarlo. Una locura lo que hicieron, y ahora van por su tercer movie.
¿Grande?
Grande, sí, grande.
Sí, yo dije.
A todo trapo, o sea, todavía no hicieron el primero y ya están vendiendo el tercero. ¿Entendés? Pero hay otros tipos de espectáculos como Lea Benzazón, Rosana Tadei. Pará, seguime bajando a alguien porque había un. Bueno, está el postre del año. Tabaré Leighton para.
Qué grande Tabaré Leighton.
¿Qué le dije? Está. Tabaré Leighton es un cantorazo de tango. Hablamos el otro día con Nelson Pino de él, ¿te acordás?
Experto en. Yo el año pasado en el programa de Universal en Punto de Encuentro hice un ciclo sobre Gardel. Durante un mes.
Él es el cantor uruguayo más parecido.
Muy recordado, chicos.
Hicimos un ciclo sobre. Que son tan todos bien de vivo. Hicimos un ciclo sobre Carlos Gardel que lo dictaba Tabaré Leighton, que es un experto en gardelismo, ¿no?
Es la voz del tango de Por Gol. Para los oyentes de la mesa.
Afuera de la mesa. No sé si está ahora.
En octubre del año pasado se presentó en la Sala Cita Rosa y ahora vuelve a
Rafa, te felicito también por haber adquirido el Teatro Verano.
Compramos el Teatro Verano.
Y va a estar
vamos a traer, ya es nuestro.
El Negro Rada con el
vamos a hacer todo espectáculo. Por fin. Febrero Tibaldo todos los días.
¿Puedo hacer un espectáculo?
¿Dónde?
Pero vienen los Par en la Mano, que son como. Mucho más jóvenes, más talentosos, más
graciosos. No son más jóvenes.
Son más jóvenes que nosotros. Que usted capaz que no, pero que nosotros somos jóvenes.
Solo uno solo, después de todos tienen 40 y pico. Igual son los Rodríguez Galati que la rompieron.
Son unos cra, pero unos cra despegadísimos. Y vienen aparte con Soy Rada, que también lo tuvimos acá y que ha llenado.
Sí, el Negro Rada.
No es el Negro Rada.
Entonces que se cambie el nombre, ¿qué se piensa que?
Un cra. Y vienen el 26 de noviembre al Teatro de Verano y también las entradas están en Ticantel. En este momento están agotadas.
Sí, o en el Facebook de Waldemar.
En
mi Facebook, yo estoy vendiendo la entrada a Marketplace, los que tengo que vendieran.
Pero en unos días se va a lanzar una segunda tanda de 2.000 entradas. Se agotaron la primera tanda de 2.000 y pico. Se agotaron tipo en un día. Así que estén atentos. Pero pueden ir a ver a los Par en la Mano. Que crearon una cuenta de Instagram que es @parenlamanovo, donde ahí vuelcan todo su contenido vinculado a Uruguay, porque tienen como una especie de fetiche uruguayo y está muy bien. 26 de noviembre, paren la mano en el... Por,
sos vivo, Rafa, ¿viste lo que hiciste, no? Mandaste tirar 2.000 butacas del teatro y se vende 2.000 y hace 2.000 más.
Ahora hago 2.000 más.
Sí, no, porque
vamos a construir según la cantidad de entradas que vendamos.
¿Vendés 10.000 así? ¿Y si se lo agarra Canales Argentina?
Pará, perdón, vuelvo a lo que decía.
Pero mirá la cartelera de Magnolio Sala, vejiga. Mirá la cartelera de Magnolio Sala, son todos uruguayos, lo que pasa es que no venís.
Bueno, pará, volviendo al tema de Casenave, ya que estamos hablando de uruguayos, sí. ayer fue reconocido entonces como nuevo embajador de la marca País Uruguay.
¿Son tres músicos por lo que vi?
No.
Son tres.
No, el pianista y compositor Gustavo Casenave es desde ayer el embajador de la marca País Uruguay. Porque ¿el tercero de qué? No entiendo.
De la lista de embajadores musicales de la marca País.
Ah, no, ni idea. Yo sé que ayer él fue nombrado como embajador de marca País.
Hugo Fattoruso y... Será Rada, ¿no? No me acuerdo quién es el otro. El Hugo sí es uno y Casenave el tercero. Pero no sé si hay más. Pero Lisi, ahora defensora de estos porteños. Todo eso porque es por dinero, ¿no?
Me da lo mismo. Están argentinos, uruguayos, finlandeses o norteamericanos. Si está la vivita, nosotros lo vamos a defender a capa y espada. No, posta que estos son unos cracks, ¿no? No hay discusión de
yo creo, yo crack. Yo lo fui a ver una vez a la sala a la que yo voy a hacer comunismo ahí, al Camacuá. Ah. Hicieron Soy tremendo cochino, modo cochino. Te mata la risa. Y no son de los que... Mirá, vos trajiste uno, que ustedes son medio mema este, que de lo del ruso este, el trinche. Lo fui a ver, pagué, no sé cuán. Sacó un préstamo para ver al trinche ese. Pasó...
No, no trajimos nosotros.
90 minutos hablando con la gente, después lo subió al TikTok. Un ladri del año uno. Un ladrón de gallina hablaba con la gente y hizo todo yo hablando con la gente. Ni un chiste de...
Buenísimo el trinche, pero no lo trajimos nunca nosotros.
Después, pero estos son los cracks. Yo lo fui a ver, me maté la risa, pero me reía como loco. Y el petizo hace uno que... Un personaje que se llama el Pajín. Que habla todo así, no sé qué. Y hacen de barba. No, el Luquita Rodríguez.
Ah, Luquita.
Es un crack.
Germán Beder es como el Pablo Fabregat de ellos. Es alucinante, un personaje. Tenés que verlo, Pablo. Te sentirías identificado a full.
No consumo streaming.
Yo te lo paso en un VHS.
Pero es radio. Es radio, es Vorterix.
Salen por Vorterix.
Es lo mismo que nosotros. Vorterix, claro. Radio y además tienen YouTube.
Ah, bueno, sí, radio podría escuchar.
Sí, ¿no? Y de hecho ellos...
Por radio argentina no escuchan.
Germán Beder fue el tipo de secretario de prensa de la generación radio dorada de Argentina.
Claro.
Prefiero escuchar Radio Feni, un programa de caballo.
Sí, sí. Claro, yo en eso soy como Pablo, radio extranjera no escucho. Ya.
Hay una historia de...
Bueno.
De muy chacra, lo mío es muy chacrista. Radio uruguaya escucho nada más.
Claro. Hay una historia de Germán Beder cuando...
Tulín tengo porque la app del sol es una poronga. Sí.
No, lindo.
Está un poquito desactualizada nada más.
No, pará. No voy a permitir que digan que la app del sol es una poronga.
Es peor que...
Es mucho peor que una poronga.
Pará. Levante la mano a quien le duró más de 3 meses en el celular.
No la tengo, desde el 2017 no la tengo en el celular.
Ya que estamos con artistas nacionales, el 22 de noviembre, Alejandro Spuntone, Guzmán Mendaro y Mariano Martínez hacen Alquimia en la Sala Citar Rosa.
Entradas. Mariano Martínez no es artista nacional. Ellos dos no, son
bueno, pero
esos
son los dos uruguayos con un argentino que viene a tocar con ellos a Montevideo, Mariano Martínez de Ataque 77.
Por fin, Rafa, el teatro que no nos va a sacar el carnaval, que ¿quién quiere ver el carnaval? Que se haya
no, en realidad no citamos a conferencia de prensa, pero no compramos el Teatro Verano.
Muy bien.
No se va a llamar más Ramón Collazo, se llama Jorge Piñeirúa.
Jorge E. Piñeirúa.
Sí. Y y no va a haber carnaval este año.
Por fin, Rafa, o sea, ¿quién va a ver el carnaval? Que vayan los tablados para los barrios, ¿qué?
Panfleto, que vayan a la puerta a un comité y
ya ganaron.
¿Qué panfleto que le dan en la puerta?
Sí, todo el mundo
no
sabe.
Para la entrada.
Se vienen 5 años donde no van a decir nada, se van a callar la boca.
Pensar que el inmoral de Rafa, quien me puso APU por el de los Simpsons en otras épocas, defendía capa y espada la cotorra FM y ahora, ¡ay sí! Germán Berg, Davos en Aice, sí.
El APU es un gurí.
¿Cómo te olvidaste de la cotorra?
Igual a APU, el de los Simpsons.
¿Te olvidaste de la cotorra, Rafael?
Sí, lamentablemente me olvidé. La Cotorra FM, otra plaga en el aire. Ahí hice mi primer programa de radio. Programo. Me encantaría tenerlo grabado. Bueno, a ver qué más.
Varios oyentes tienen la app y dicen que vive y lucha.
¿Así? Pablo, muy buenos invitados tenés para tu programa de tele. ¿Mirá?
¿Quiénes vienen esta semana?
No sé, argentinos.
4 argentinos.
Bueno.
¿Viste? ¿Quiénes son?
¿Viste?
Lucía Soria, Mora Godoy, Martín Bossi y... Ay, siempre
vive. El vacío en Tacuarembó, yo.
¿Mora Godoy es una argentina radicada en Uruguay como Lucía Soria?
No, es una bailarina de tango excepcional.
¿Pero es algo de Godoy que Juan Cerro y Nacional?
No. ¿Para quién es?
Ahí lo miraba.
Yo no sé quién es Mora Godoy.
No, yo tampoco.
Pero yo no, no sé quién es. Es una grosa, Morabón.
No, no sé quién es Morabón y tampoco sé quién es el francés.
Le Corbusier.
Le Corbusier. No, eso tampoco. Eso
es y la hija de Masi.
Y el Totora tampoco.
Si estaba vivido Radio te echaba.
¿Eh?
Por no saber quién es Corbusier, Le Corbusier, Radio te echaba.
¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con el 12?
Es una señal de una ignorancia supina, ¿verdad?
No, no, no puede conducir Telemundo sin...
Ah, no, uno no puede ser conductor de Telemundo si desconoce a Le Corbusier.
Le Corbusier. Pero lo que pasa es que como que desconozca...
porque es cultura general. Claro, tipo, claro. Hay que estar barnizado con Le Corbusier.
Por lo menos una mátina.
Ah, no, Le Corbusier no lo tengo ni el barniz.
El Nacho Copani es el otro.
El Nacho Copani.
Copani va a la...
Don Bigote.
Cuánta mina que tengo.
Sí.
Y el emigrante.
Copani va a la aldea hoy. Yo le voy a pedir que me haga un video que me diga inmenso. Yo no, va Alejandro Camino, comunista viejo. Y.
Pará, que Camino presenta a Copani. Que de... ¡A ver!
Ah, es buena esa. A mí, yo le voy a llevar, yo voy a quemar un chiste, pero voy a llevar una bata a las que me robé el hotel para que Alejandro Camino, a ver esa bata, y yo entro de bata así. Y después a Copani le voy a hacer un video de que diga inmenso para el líder. Nada más.
Rigoberta, que está atenta, apuntaba que era Copani.
Felicitaciones a Rigoberta, que hoy es el día de la mujer indígena origen.
¿En serio?
Y él está, él que está liberando pueblo mapuche.
¿Pero por qué calendario? ¿Maya o por el calendario occidental?
Mapuche.
Ya al final pudo liberar el pueblo mapuche o no?
Mirá, Día de la Mujer Indígena, linaje afro, linaje indígena. Eso es lo que es hoy, así que Gonzalo va a estar ahí liberando con la
¿saben que está rodilla con conflicto con Ginóbili, no?
Caída, ¿eh?
Está con conflicto con Ginóbili.
¿Gonzalo?
Porque unos compatriotas de él, unos mapuches, le ocuparon unas tierras de Ginóbili.
Está en juicio.
En Tierra del Fuego. ¿Qué hizo Ginóbili? Le mandó a la justicia, a la justicia Ginóbili. Occidental de La Plata.
Claro,
y no a la justicia de los dioses. Y la tierra y la Pachamama. Claro. Entonces ahora Gonzalo se va a encadenar ahí en... Lo que pasa es que justo ahora está yendo a Litaú a cobrar un la bueno, policía. Pero se va a encadenar.
¿Es auto americano?
Pues es todo el primer bloque de fútbol americano, ¿quién te dice?
Ah, sí, terrible.
No hay contradicción.
Y juega al béisbol en la calle con todo. Yo qué malo. Sí. Tienen que escuchar quién te dice, ¿no? Está bueno. Después de una vieja que el padre tuvo internado en Auschwitz y cosas. Estuvo bueno. Buena nota. Buenas notas. Buen programa, ese Mariano. Para mí tendría que durar hasta las dos.
Bueno, más o menos,
estamos ahí.
Avisen así llegamos.
El gordo Adrián el martes pasado llamó a los mismos locos por teléfono a Adrián Abrosky. Son muy amigos y se escriben por Instagram.
Me dijeron que incluso se presentó como una autoridad en Magnolio.
¿En serio?
Que la quería traer acá a Magnolio Sala.
El otro día le hice una nota al Tirri y le hicieron escuchar la canción del Yuri. ¿Para qué? Pero en serio, ¿no? Le hicieron escuchar entera y el Tirri decía, no, está bien. Claro, ¿qué le va a decir? O sea, pobre Yuri, le hicieron pasar espantoso. Me hacen esas cosas, sí, gordo, ¿verdad? No escucho loco por el fútbol, bravo. Está bravo el gordo, ¿verdad?
Tenemos que hacer una tanda para la vuelta a opinar.
Hay que hacer reclame antes.
Manden propuestas a través del WhatsApp y el Telegram que coinciden en su número, que es el 091-995-000, ¿verdad? Te manda como propuesta una captura de alguien que lo propuso en Twitter, creo, de una tal Sol, que dice, por 500 lucas verdes, ¿nadarían?
Sí, ya lo hago.
Pero pará, que hay que esperar el argumento.
¿Nadar en qué? ¿En mierda?
¿Nadarían en el medio del océano, garantizándote no morir de hipotermia, pero oleaje, bichos, tiburcios y eso...
Ah, te puede matar un bicho.
Lo que te toque en suerte.
No, pero y por ponerle hipotermia, no. Pero
por hipotermia ni por ahogamiento.
Pero por ahogamiento. De repente justo hay, no sé, justo el oleaje está muy... Sí. El oleaje está muy embravecido y te lleva al mar.
En eso, no, te embravecido, te ahogás, igual, de cansancio.
No, bueno, pero depende...
Está embravecido, pues no te lleva contra una orilla.
Bueno, pero un rato nadás. Si sabes nadar, un rato nadás.
Bueno,
está
en vos.
El tema es cuánto rato...
Si sabes nadar, es más difícil que agarre.
Claro, ¿cuánto rato hay que nadar?
10 minutos.
10 minutos.
¿10 minutos a aguantar?
Pero 10 minutos por 10 mil dólares. Claro. ¿No? 10 minutos por 10 mil dólares, creo que cualquiera de los que estamos acá.
¿Te acordás, Pablo, la que entrevistaste?
Seguramente sea una inconsciencia y no. Y
a remo.
¿Cómo? ¿No te acordás, Pablo, que te dice entrevistó una que cruzó a.
Sola.
Sola, a remo y a vela el Atlántico.
Ah, no, pero esto es nadar.
Sí, pero esto es peor, no sé cuántos días, todo comiendo frutos secos, porquería de esas. Sí, sola, claro, sola. Bueno,
yo, yo entrevisté al uruguayo Fede Waxman, que también cruzó todo el Atlántico solo, absolutamente solo.
Está loco. ¿Pero qué, en un bote chico?
Sí, claro.
Ay, Dios, gente solo, loca. Solo. Gente loca, ¿cómo hacen eso?
Y vio Tiburcio, todo.
Está loco.
A mí, claro, lo de la hipotermia es una buena garantía, pero después también el estado del agua. A mí me genera pánico el agua, tengo un trauma heredado por mi madre, claramente.
Pablo, pero el océano es mucho mejor de donde. Medio océano, mejor de donde te bañas en enero.
Son 10 minutos, no me muero de hipotermia. ¿Cuánto?
Más agua, más cristalina.
Sí. ¿Cuánto dinero hay?
Medio palo.
Sí, seguro que lo hago. Me animo. Me arriesgo. Si me aseguran que no hay ninguna hipotermia, en 10 minutos ningún bicho te va a comer, no pasa nada.
Está, el tema es que te toque un día con unas olitas como estamos viendo en YouTube, ¿no?
Bueno, por eso te digo, en 10 minutos.
Ahí, eso, estamos ahí, no es una mega tormenta, es un día de mar.
No, por eso. ¿No? Si es un día de mar embravecido, en 10 minutos te puedes pelar, obvio.
Yo creo que si llega hasta así el barco y me dice tenés que bajar ahora, le digo, te doy medio millón para que me lleves a UPA a un puerto cercano.
No, yo me tiro cabeza. Trataría de que me garanticen de que no. Bueno, lo que pasa es que 10 minutos creo que no me muero ahogado. Salvo que el mar esté así como veíamos en imagen.
Ah, si el mar está así, se complica. Si es un día de mar normal, me tiro.
Por mucho menos.
Pero no, la propuesta son 500 mil dólares, ¿no?
Vos, Mariano,
medio millón, Mariano, Mariano. 400, ¿eh? Y ahí vamos a ir bajando.
¿Por cuánta plata nadaste solo vos en océano?
¿Cómo?
¿Eh? Y no, 500 mil dólares, más o menos, que si haces la cuenta, 500 mil dólares.
Teníamos un año nadando solo, ¿eh?
Teníamos un gran equipo.
Duermo con mi mujer todas las noches, no voy a nadar en el océano, dice.
Pará, ¿quién es? La Tonina.
Lo hacemos, sí. Aparte, a ver, no pasa nada. Los bichos no se comen a un ser humano.
Ojo.
El único problema que puedes tener es que si, no sé, un tiburón te confunda con otro bicho y que te muerde,
no,
te
diez
morir.
Minutos, no,
10 minutos, pero ponele que te huele sangre o te confunde con otro animal, te muerde. Después el tiburón te larga porque no le gusta la carne humana, pero te puedes morir desangrado, ¿no?
Sí, Mariano, en el medio del océano te agarran los white tipper, tiburones oceánicos de punta blanca, y te mastican en segundos. Acá.
Pero te largan enseguida porque al tiburón no le gusta la carne humana. El tema es que te morís desangrado.
¿Cómo sabés, Mariano? Sos un crack.
Porque sí. Porque
claro, vos tuviste un programa de mañana. Sos un crack. ¿Qué lo parió? Eso te hace saber.
El problema es la psiquis. El pánico. Para mí es linda la propuesta. No es te baja el gomón 10 minutos y el gomón está al lado tuyo. Es,
no, solo.
Es hermoso que el gomón salga cagando y vos... Como ese contaba esta gente, que es entrar a mirar y decís, no ves... Nada más que agua.
Pensá
como
en eso,
la de Parrado, no veo más que nieve.
Pensá en esos 10 minutos que pasan volando y en la guita que vas a tener después.
Tenés que estar loco como César Sanguinetti para hacer eso. Un César Sanguinetti se tira. Y te hace el chivo de la que cocina solo.
Por 10 lucas me meto una piscina de caca hasta la boca.
Tema 2. Opinen de las copas o vasos dados vuelta en bares y restaurantes. ¿Por qué ensuciar donde voy a tener que poner la boca?
Es verdad.
Si estamos viendo la mesa de al lado, cómo la limpian con un trapo húmedo, todo sucio. Es muy cierto, ¿no? Yo creo que tendrían que estar, sí, dados vuelta, pero sobre alguna servilleta de repente. Sería ideal. ¿Me explico? Sobre un papel. Pero sobre la mesa, está mal. Están ensuciando donde la gente pone la boca.
Sí, peor. Más aún cuando está mojado todavía el borde ese. Queda apoyado. Eso es terrible. Sí. Mujer, eso la pone loca. Siempre le seca con servilleta, también me afecta mucho, pero...
Sí, uno siempre piensa, peores cosas meto para dentro de mi cuerpo sin saber o sabiendo.
No, y habiendo tomado cualquier cosa en boliche, ¿no? Cuando éramos jóvenes, que salíamos y pedías un trago o un whisky o lo que fuera, y lo que se tomaba era berreta muchas veces, ¿se acuerdan? Y no sabés si estaba limpio el vaso, yo qué sé. Yo he ido a boliche que no ni siquiera sabés si te limpian el vaso.
Boliche, cantina, clubes, tablado.
Pero una agüita y para afuera.
Sí.
¿No se acuerdan que
el boliche barbacoa? Nocturno, el bar, boliche, discoteca, que hay barras, muchas barras, que se atiende rápido. No sabés si el vaso se limpia tanto, ¿estamos de acuerdo?
Pero tiene el sistema este, algunos que es el... un segundo, le dan como un huascazo.
Ahora está el sistema ahora. Ese. En los 90, Pablo.
¿No viste que lo tengo en la barbacoa, el cepillito así?
Sí.
Ese medio que lo prohibieron, porque claro, la mugre queda ahí.
Claro.
No, qué lindo eso, Rafa, eso está de más.
Yo creo que... pero no lo uso porque me da cosa por la gente.
Yo creo que en los 90 era más artesanal el lavado en los 90. Y aparte está el trago que pedías o lo que tomabas.
Igual ahora, Mariano...
Se tomaban cosas que no eran de calidad.
Ahora te cobran el vaso en los boliches y vos tenés el vaso tuyo. Es nuevo, claro. En los boliches ahora te cobran el vaso.
Y te quedas con el vaso todo.
50 pesos y te dan un cartoncito en la salida, vuelve y te vuelven los 50 pesos si querés. Nadie devuelve los cosos. Pero te dan los vasos estos de plástico duro. Entonces no hay vaso de vidrio.
Y te lo quedas.
Para evitar.
Sí, yo lo noté eso en algunos
festivales.
No, Iván, no en discotecas, pues boliches que hace mucho que no voy. Lo noté en lugares donde se hacen recitales.
Pero tipo,
ahí va, por ejemplo, en la sala del museo hacen eso.
Sí.
Te quedas con tu vaso.
¿Y hacen bailongo en la sala del museo?
Yo nunca fui a bailongo, fui a ver toques. Y te quedas con el vaso toda la noche, está bueno.
Claro, y si lo querés devolver, le da el cartoncito y te devuelven la plata. Yo junto vaso como loco y le devuelvo 10, 12 vasos y me llevo.
Usted es como esta persona que acá cuenta que tenía amigo, el Salvanechi del Prado, loco por ir a los boliches y en la barra robar los vasos que había en la vuelta y tomar los culos de.
El tomaculo.
Hay que ser sádico para. Qué inmundicia.
Qué desesperación.
Un amigo por hacer esa bobada en la temporada estival.
Y los como
algo que venía con un aderezo algo y era un oso gomi, no paraba.
¿En serio?
Si vos por baranda, yo nunca vine con eso.
Por un tanga, te digo.
Claro, terrible.
Pa, qué peligro.
Igual en los bares, la mayoría de los bares no te ponen el vaso en la mesa al principio.
¿Dado vuelta decís que no?
No, vos llegás a las flores y no hay vaso arriba de las mesas.
No, la pregunta es sobre los bares y restaurantes que lo hacen todavía. En las flores creo que no.
A veces el mozo te trae cuando son cuatro tal.
Pero ahí me parece cuando tiene los dedos adentro. Vienen con los dedos adentro así, te dejan la mesa con los dedos adentro. Sí, pero le metiste los dedos adentro.
Casamiento a chetos con mucho invitado en la noche es una enjuagada y se rellena.
Sí,
solo se refrega si tiene un labial marcado.
Ay. Estás hablando de casamiento a chetos.
En un casamiento de 200 personas se usan 300 vasos o más y varias veces cada uno de ellos.
Sí.
O sea, cuando va para el bachero hace así y dale.
Sí. El Fito, uno de mi barrio, era el loco por robarse vasos de los bares. Decía, me acaban de regalar un vaso. Y tenía en la casa todos los vasos de todos los bares.
Mirá.
Decía Dumbar, Mapai.
Yo soy de traerme vasos de los eventos deportivos.
Sí.
Porque está el nombre del evento y el partido a veces.
Yo tengo la Copa América que me lo fui a juntar después en las butacas. Claro, yo lo compraba porque era muy cara.
Es un clásico en los mundiales y copas, la gente recogiendo vasos al final.
Mi tío tuvo años en la cantina del Club Industria. Los vasos pasaban al vuelo por el agua y todos felices.
Ajá.
Qué horror. Tema 3.
Lo voy a buscar acá porque era específico con los valores. Traen un contenedor de Estados Unidos. Dice, ¿no?
Sí.
Para ahí lo voy a buscar.
$2,000, ¿no?
O $6,000. Acá está. 20 pies. A un costo de $6,000. ¿Qué traerían para que valga la pena? No se puede incluir auto ni herramientas. La idea es llevar cosas para uno y alguna cosita para vender y amortiguar gastos del contenedor. No se puede llevar 1,000 computadoras, tiene que ser pertenencias personales.
Ah, ¿computadora tampoco? Pero otros...
No, una sí, dos. No podés llenarlo de computadoras.
Bueno, pero $6,000, yo creo que con 4 se te va toda la guita ya, ¿no?
Digo, pero creo que $6,000 lo que él habla es lo que cuesta traerlo.
El flete.
Claro, el flete.
Está. No es traer cosas por valor de $6,000.
Claro,
no.
¿Te vale $6,000 traer?
Ok.
Después adentro lo puedes llenar con cosas personales por el valor que vos quieras y podés agregarle alguna cosita para revender.
Qué difícil la propuesta.
Yo no tengo dudas. ¿Dice dónde viene el contenedor de cualquier lado del mundo?
Estados Unidos.
Estados Unidos, bueno, hay muchas propuestas. Hay mucho.
Eso, Pablo.
¿Cómo me traigo?
No, pero es pilcha.
Anis, me muero.
Mucha pilcha, ¿no? Algo de pilcha para vos, para la familia, después ropa para vender.
Me traigo todo el mobiliario de IKEA para reformar mi hogar. Aunque no precise reformarlo, no me importa. Tengo la oportunidad, dinamito lo que hay. Tiro las camas a la mierda, los donos de Maús.
¿Tanto?
Y traigo para vender mucha percha de color infantil.
No, percha no, por favor. Yo las perchas las tiro a veces.
¿Serio?
Sí.
Y siempre me faltan perchas.
No, o sea, es que a mí me sobran perchas en casa. Te voy a traer, boludo.
Es lo que falta es gente en tu casa. Sí.
En los vestuarios de los canales tienen que tirar las perchas.
Exacto, en el canal hay mucha percha de plástico.
Si le decís a la vestuarista, vos necesito perchas, te da 100 y dice, la tengo que tirar.
La que se valora, que yo a veces necesito, es la que me gusta para los trajes, que es la gordita negra.
¿Te gusta la gordita negra?
La gordita negra, exacto.
Esa es la que vale.
Qué tipo enfado,
la percha gordita negra, ¿la ubican? La de traje, sí. Esa sí a veces falta. Pero las perchas de
plástico,
de plástico, de colores finas, sobran en el canal y sobran en mi casa. Te traigo, si querés, la semana que viene.
Me cambio al lado de la humilde ropa. Digo, que decir, está al lado, abajo están las perchas.
Pero sin exagerar, puede haber 500 ahí.
Sí, pasa que están enganchadas, todo diabólico.
Pero te juro, te traigo de casa.
Por favor, Pablo, en serio, le haces un favor, decís vos. ¿Cuándo vas a tirar estas perchas?
Sí.
Hoy.
Tengo hasta en el auto. Yo siempre en el auto tengo alguna percha tirada ahí. Entre muchas cosas.
Sí, pero bueno, nosotros te vamos a ayudar. Sí.
Pero las perchas de IKEA son distintas que las de la tienda. Ah, bueno, diseño. No. Aparte son infantiles.
Ah, vos querés infantiles.
Vos querés chiquitas
infantiles. Claro.
Por favor, no, bueno. No. Yo traería mucha ropa y capaz que sí hay algún mueble, ¿no? De algún lugar, no sé si de IKEA o... De algún lugar que sea tipo home, de esos que se
van. No vale esto, ¿no? Traer camisetas del 9 del Inter Miami. Partidas de camisetas del Inter Miami.
Lo que pasa es que me parece que ahí no estamos desviando de la propuesta. Claro, o sea, no, vale. No es contrabando. Es alguna cosita para hacer un mango, sí. Pero no traer ni camiseta de Suárez o...
Yo me traería mucha ropa, pero para no tener que comprar por años, ni para mí ni para Juan Martín. Ropa, también para la familia, para el resto de la familia también. Y después algo más de ropa para vender. Y ponerle que algún mueble que yo tengo que cambiar el sillón. Pasa que el sillón me ocupa casi todo el lugar ahí. ¿Esto qué es? Un
contenedor de 20 pies.
No, dentro de X sillones.
Bueno, un sillón que...
Aparte, si es de IKEA, te viene todo desarmado.
Yo me traigo un sillón porque tengo que cambiarlo. Tengo un sillón que tiene como 15 años y me da tanta pereza porque lo tengo que subir y... ¿Te acordás lo que a mí me cuesta? Subir y bajar por el frente de algo, me estresa mucho.
¿Pero te acuerdas cuando eras loco por mirar
mudanzas? Yo miraba mudanzas porque me...
¿Llegaste a hacer la mudanza?
¿Eh?
Bueno.
No, no. A mí me fascinaba mirar mudanzas. Y yo...
A él le gustaba.
Yo ahora si cambio el sillón, lo tengo que bajar y subir por el frente de casa.
Ya, te gusta entrar por el...
No, me da pereza. Pero en este caso sí, me traería un sillón y después todo ropa.
¿Por qué no una bicicleta de triatlón que valen cerca de $5,000 y ocupa muy poco espacio?
¿Qué?
Modo de negocio.
Una bicicleta de
triatlón. Chiva de triatlón.
Claro. Está buena, está bien eso.
Trae lo que quieras, acá igual pasás 3 horas y media de mandanga y no se abre.
Harina de soja, tráete si querés.
La barbacoa es barata en Estados Unidos y acá son caras.
Pero yo no, hay lugares que promocionan esta radio que traen a Broil King como Rancor, y ahí son baratísimas, ¿sabes?
Yo hubiese comprado eso.
Por eso yo estoy pensando en traer otras cosas. Vende, sí, claro. Empezando a traer cosas.
Pasta diente, por ejemplo. No tenemos ni un aviso pasta diente nosotros.
Ni el mister.
Claro. Sillones, sí.
Sí, bueno, no, justo ahora no, pero.
Ok.
No, colchones no, porque sí, tenemos un par ahora.
Si traes 10 boludeces tecnológicas, por ejemplo, una MacBook, un cel, una cámara, un par de lentes. Pagás el flete solo con la venta de esos, después te queda todo para vos.
¿Cómo la gente? Alguno, a mí me da rabia los que compran la computadora de ¿cómo es? Que dijo Pablo recién.
La MacBook.
Pasás en los chetos, que lo único que hacen es revisar mail y mirar película. Y compra una de esas, pasás en los chetos. ¡Qué rabia me da! ¿Por qué te hace el crack? Se hacen los crack, comprate una más barata, una común. ¿Qué te hace el crack?
¿Hay tanta diferencia de precio?
Sí.
Hay muchísima
y después, si mandás mail y mirás video, ¿para qué te compras una de esas? ¿Te hace el crack?
Para aparentar. Porque no podría sacarle provecho.
Claro, porque no, el Rafa no edita, no hace diseño, nada de eso.
Usaría lo mismo pagando $1,000 más.
Claro. Se compra para hacerse los cráneos, me da una rabia. Es para ir a tomar el cafecito dentro de Balmasi.
Si le pongo una banana acá. ¿Está mal? Una banana acá.
Pero viste que compran esa computadora para hacerse los cráneos y va para Estados Unidos y se traen, así
que. Qué barato el flete de un contenedor de Europa. Uno dice que no puede ser, que pero vale sí. $600-800.
Te doy un... No, te doy, no, esa... No.
Pará, y si la compras, y si compras esa computadora de esa marca, de la manzana...
Si la sabes usar, está bien.
Y la usás para mirar videos, para mirar Netflix, para mandar mails y para leer muchas cosas.
Al cuete.
Y no la sacás de tu casa.
Prueba, no tiene sentido.
Prueba de que no te interesa jetear tampoco. ¿Qué sos? Porque ese soy yo.
Un pancho.
Ese soy yo.
Vale, sí, si sale no, carísima.
No. Pero, ¿qué pasa? Yo soy fan... No es que me fanaticé, pero me hice hincha de esa marca porque tengo todo conectado con mi celular, la computadora, ¿me explico? Entonces yo...
Ah, bueno, está.
Pero lo mismo, con el Google hace lo mismo, lo veo en fotos, ya está.
Desde que tengo el iPhone me sirve tener una Mac también, porque tengo todo conectado.
Si
y yo compro Mac hace unos años, pero igual me duran pila, ahí me dura una Mac, me
sí,
dura...
Sí, son un fierro, Mariano.
Pasa que hay gente que la cambia cada 2 o 3 años, ahí me dura 8 o 9 años, ¿no? Pero me compro una y no la saco de casa.
Con
o sea,
lo uruguayo
ni siquiera
que
me
sos
interesa
y lo chauvinista que sos, el día que esa marca reconozca a nuestro país como un estado independiente, porque lo reconoció la ONU,
verdad, sí,
lo reconoció
ellos no.
Todo el mundo, y ellos no, para
ni
eso.
Ni siquiera tenemos Apple TV acá.
No, somos Corea del Norte y Uruguay para eso.
Pero me gusta la marca, me gusta.
Madera, sí. ¿No? Pero la computadora, pero alguno compra más los crees y si mandas mail y mira video, no sabes malo, comprate la Ceibalita.
Yo compro Honor.
Y leo mucha información, escribo cosas, preparo entrevistas, pero lo podría hacer en otra computadora.
Tiene los botones al revés, está todo mal.
Ah, yo me acostumbré a esas. Y no las saco de casa,
Sí, ¿sabes? Porque vos tenés una Chevrolet. Tenía una Chevrolet en el 12.
Ahora, cuando quiero comprar Mac, compro en Art Computer.
Ah, sí.
Ay, justo, mirá, llegó el mensaje.
O sea, no, ¿y cuál es?
En Art Computer, sí, y son uruguayas, y son excelentes. Uno no, cuatro. Y son las mejores y el mejor lugar para comprar Mac. Si te gusta comprar Mac, que me parece bárbaro.
No, estás en Estados Unidos, vayan a Art Computer.
Si no, si de otra marca tenés una laptop, no hay ningún problema.
También, pero ahora igual concentrémonos en Art Computer.
Ah, yo soy amigo de Sonalato. Yo soy amigo de Sonalato, gusta el mío, yo gusto de ellos.
Yo soy amigo de Art Computer.
Pero Sonalato es el mismo, ¿no? Es lo mismo.
¿Qué
si no los dejo ya? Son el mismo Sonalato que el Computer.
Yo lo que te quiero decir.
Lo que te, acá, fa, mira lo que,
lo que te, vos, no, a vos, Waldemar, lo que te quiero decir es que tengo esa marca, pero no soy jetón.
Está bien, porque vos sos crack, Mariano. No estás el crack, no sos crack.
No es pa' jetear.
No, pero
muchachos,
con las minas a tu casa y te ven la compra. Opa, mirá,
en préstamos en la mano este mes, agrandamos tu crédito. Llévate hasta 250 mil pesos para poder hacer realidad aquello que tanto querés. Así que pedilo ahora por WhatsApp al 091-866-565 o en la web enlamano.com.uy. Rápido y sin complicaciones. En la mano es tu préstamo ya.
Del otro lado del vidrio, ¿tienen un tema 4?
Sí. Tienen que cruzar el Amazonas, dice un oyente acá. Dice,
¿cómo estamos con las travesías hoy? Sí. Oh, recién me estaba ahogando.
Bueno, pero esta tiene que cruzar el Amazonas y tienen que armar un cuadro para cruzar el Amazonas. Un animal, tiene que elegir un animal que lo acompañe, una figura reconocida del Uruguay y una figura extranjera que puede estar muerta. Armen el cuadro. Para cruzar el Amazonas,
ahí. Linda aventura, linda aventura. Sí. Ahí el riesgo de animales puede ser alguna piraña que esté ahí en el Amazonas.
Un animal que lo acompañe a ustedes.
El animal va a ser amigo mío, ¿no?
Sí,
no,
pero
me va a traicionar.
Si te caes al agua, una pirañita, una víbora, puede haber.
No, pero vas a llevar contigo el animal.
Ya se puede haber, no, pero digo si te caes al río, algún caimán también.
Pero vas a cruzar el río Amazonas.
Toda la selva.
La selva,
la selva, toda la Amazonas.
Ah, la selva amazónica.
Un gorila resarpado. Pero re polenteado, eso.
Ah, aparte en la Amazonia.
Hipertrofiado.
Además en la Amazonia no hay gorila, o sea que los demás bichos de la selva se van a asustar.
Se van a recagar.
Sí.
Y tiene que ser alguien que pelee, pero por ejemplo, si yo llevo un rinoceronte, no pasa entre los árboles, te una cagada.
Sí, yo iba a decir un perro.
Yo iba a decir un perro también.
Pero en la selva yo creo que me llevo un chimpancé.
Un mono que le pone campera. ¡Qué divino!
No, un gorila que te puede abrazar y saltar de una liana a la otra ahí. Ya.
Por el chimpancé más chiquito, ¿no?
Es buena la del mono, le pones campera y le das pucho. Que fue
una majuana. Encontrar un arco y le pones una majuana al lado del arco ahí.
Qué vino, ¿cómo no tenemos un mono este programa?
¿Quemás un animal? ¿Hay en
no,
vivo?
No, hay monitos chicos. Pero un chimpancé no hay en
la selva.
No, 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 y gorila tampoco. Sí, un oso ruso.
Pero es poco práctico para moverse.
Es un animal compañero, una figura reconocida de Uruguay y una figura extranjera ya muerta.
Pa, qué
rebuscado. Si era extranjera y no muerta, llevaba Chanorri.
Ah, mira, le pusieron el logo.
La banana.
Pero poneme el de Art Computer.
Banana. Pero yo estoy confundido. Art Computer y la otra son el mismo amigo.
Animal me llevó un gorila.
Ah, entonces soy amigo.
Que aparte el gorila está acostumbrado a la selva, porque en África está, pero acá no.
Me dijiste un chimpancé y yo había dicho un gorila.
No, ahora digo un gorila.
¿Por qué me robaste?
Gorila. Me sirvió. Porque los gorilas en el Congo están acostumbrados a moverse en la selva. Entonces lo traes, el tipo se va a sentir.
Se va a sentir
a gusto en la selva, pero como en esa selva no hay otros gorilas, los demás animales se van a asustar cuando lo vean. Va a imponer respeto.
Para eso llevo un delfín. Y aparte de la suya con el delfín Quispe, el de las Torres Gemelas, ponele, que queda Ecuador, rosa la parte.
Pero
de
el delfín, cuando caminas por la selva, ¿qué hace?
Yo bajo el brazo ahí.
Va a ser como,
va a ser, así.
grabar. ¿Sabes qué? Recorte de Instagram. Silencio todos. Pabli.
Lo lleva bajo el brazo y hace,
y se muere. Y es lo último que dijo.
En el Amazonas hay delfines rosados.
Sí, yo toqué el filo.
Son bravos que muerden eso. Son bravos. Yo vi en el programa MDQ que le mordió las patas a Culini.
Yo acaricié delfines rosados y nadé con delfines rosados. En la selva amazónica, en el Amazonas, sí. Sí, gran experiencia. Y no eran malos estos los que yo estuve, no te mordían.
Figura uruguaya, ¿a quién llevaría?
Al Tonga Reino,
Beltrame.
Ah, Beltrame, que te arregla las cosas.
Claro, Beltrame es un superhombre. Y viajero en Amazonas.
Yo estoy en el
sí.
¿Es especialista en eso?
Yo llevo Hugo Soca.
Sí, no importa nada.
¿Sabés que llevo al Tonga Reino? ¿A quién llevo usted?
Hugo Soca, porque ahora practica pulseada, ¿lo viste?
¿Qué practica?
Está entrenando para porque tiene tremendos tubos Bozoca.
Te rompe todo.
Y claro, yo Bozoca, aparte es canario, sabe pescar y cocina. Y tiene unos tubos y gana.
Hace poco estuvo cerca de Amazonas porque fue invitado por los chocolates Jara en la bahía, a las plantaciones de cacao.
Que fue con la de Pecara.
Con Sofi Muñoz, claro. Yo estoy entre Beltrame y Toyo, si no.
Por si se te cruza uno que lo limpia.
Claro, ya se cargó a uno en Brasil, se mueve como pez en el agua en Brasil.
¿Por qué decís que se cargó a uno en Brasil?
Tuvo que ultimar un...
Pero él contó al aire.
Ah, no sabía, ni idea, mató a una persona.
Mató a uno.
Pero que lo venía... ¿De qué fue?
Cuando él se despierta en la cama, ve a un capo frente al parado a los pies de la cama y él dormía con un revólver gatillado bajo la almohada y dice, ¡pa!
Legítima defensa. Si fue dentro de su casa, legítima defensa.
Sí, nos contó eso.
Que haya matado a un tipo. Que lo divierte que Toyo haya matado a una persona. Nada lo pone más feliz.
Mirá YouTube.
Porque otra vez reúne todo lo de él. Reúne un famoso, medio bizarro, muerte, tragedia. ¿Entendés? Tiene todo lo que a él le gusta.
Al día siguiente tuvo que irse de Río Janeiro, pues.
¿En serio?
La divertida se complicaba.
Mirá en YouTube, hubo Soca entrenando para. ¿Por qué él hace pulseada ahora? Entrena pulseada. O Soca, yo lo llevo. Con ahí como que te levantas.
Tiene un nombre el deporte, porque no es más, no se llama más hacer pulseada. Tiene un nombre de inglés, creo.
Es canario, Hugo Soca tiene que ir. Y el extranjero, no sé, estoy dudando.
Estoy dando extranjero muerto.
Está salado de verdad, sí. Salado mal.
Es un toro. Papote.
Vos, yo no muevo eso ni atándolo a la camioneta. Qué animal.
Extranjero, estoy pensando en alguien que aproveche una vuelta al pasado. Un Henry Ford, por ejemplo, que armó Forlandia en la Amazonia. Cagando gente, ¿se acuerdan?
Yo me llevaría un experto. No, yo me llevo un experto de esos que hacían los tipos, por ejemplo, el que murió, el que era el criador de cocodrilo, el amansador de cocodrilo, que lo mató una mantarraya, ¿se acuerdan?
Ah, sí.
Me llevo a ese, que entiende del tema.
¿Domador de perro?
Porque recorrió selvas. No, yo me llevo al que era al crack de los cocodrilos, que falleció porque una mantarraya lo tocó, lo atacó.
Claro, porque era crack de cocodrilo, no de mantarraya.
Exacto.
Yo me llevo al Nico Kronfeld o a su hermano.
Ese es el uruguayo que llevas vos.
Pero son muy pacíficos, medio pancho. El
sí,
calla
pero
bomba.
Se recontra maneja.
Sí, pero calla la bomba que te mete las manos.
Bueno, el bomba puede ser también.
Mucho mejor el bomba, porque viene nuevos orígenes con flecha y dice, ¿qué hace? Pa, le hago sopapo y sí.
No, pero ahí se arregla con el diálogo, porque perdés. Si vienen 20 con arco y flecha, perdiste.
Mirá que el bomba es del Mossad.
No está mal la propuesta de llevar un Jacques Yves Cousteau, ¿no?
Ah, flaco Cousteau.
Sí, no, claro. Viejo de un gigante, ¿no?
¿Y Charles Bronson?
Vos, cocodrilo Andy, vos. Yo sé que no existe, pero al cocodrilo Andí llevo.
Yo todavía no elegí al uruguayo que llevaría.
Hugo Soca me está haciendo comer el chivo ahí.
Era el rey de hacer chivo acá.
Claro, y ahí le da de comer al chivo.
Primera vez es al revés, siempre los chivos le dieron de comer a él.
Y ahí
le está comiendo
al chivo.
Es un crack.
Eduardo Batista, Nilson Biaso. Steve Irwin es el que lo mató la mantarraya.
Ese. A Steve Irwin me llevó.
Nelson Lense. La gente.
A Nelson Lense propone, mirá vos. Sí. O sea, para que te vaya contando chistes.
Penades. Hugo vivió con los indígenas, repiten acá.
También te puedes llevar una chica que te guste, ¿no? Porque para recorrer la selva, para atravesar la selva, está bueno estar bien acompañado. Nadie agarró para ese lado. Todos muy prolijos, ¿eh?
Nosotros queremos cruzar Amazonas.
Sí, pero lo puedes cruzar igual con un experto o con una persona como vos, así. Como
Aníbal Lavandeira, que cruzó.
Está todo bien. Lo que te digo, es una linda aventura para cruzar
todos con él. Creo que fuimos por el lado de que nos dé la posibilidad de solucionar algunos problemas que nosotros no podemos.
Y capaz que.
La ciudad que te gusta, seguramente sí también, pero no otros que te puedan
pero
salvar la vida.
Pero una aventura inexplicable con eso.
Dale, llévate una mina, Mariano, yo me voy con
vos. No la vas a olvidar más esa experiencia con el
Romina Celeste te sacaba puros.
El tema es que no sé a qué chica elegir. Tampoco, porque.
Hay candidatos.
Porque es alguien pública.
Ah, viste que el Rafa. Hay una mina para el Rafa.
No, porque hay que elegir un personaje
¿viste,
público.
Viste que hay una.
Sí, llegó una propuesta.
Una propuesta, una mina para el Rafa.
Sí.
Un oyente
sí.
Quiere que el Rafa.
Para que vea cómo gana vos y cómo gano yo.
Gil.
La vi.
Con la madre, sí, un oyente quiere que.
Sexuagenaria, ¿no?
A mi vieja le gusta el Rafa, tiene 68 bien llevados. No hay contexto, adjunto imagen por si interesa una
foto. No, que no muestren la foto de la
mi hijo se fue de viaje a Sepila con el Jesús y la vieja está. Bueno, dice: si da que me escriba, estoy dispuesto a llamarlo padrastro.
¿Y yo qué le puse? Como un caniche, estoy. Bueno, hacemos una pausa y se viene Rebobinado.
Hago mías tus palabras desde hace 20 años. 20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal.
Arrancamos al rebobinado de la fecha con el gran Seba Martínez de Placas TV. ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
¿Cómo estamos?
Bien de bien. Hoy, Crónica Roja, Mariano. Crónica
hoy no es campaña.
Roja, hoy no es campaña. La semana que viene sí, retomamos. Pero hoy, Crónica Roja. Vamos al año 1989 y vamos a lo que se conoció como el tiroteo en la calle Morelli. Nos sorprendió mucho porque se cumplieron 35 años la semana pasada de este hecho. Subimos el video a redes y lo que despierta todavía este hecho. Y gente que vivía en el barrio.
El famoso de Jean-Georges Almendra, de dale, tírate.
Exactamente, que sí. Lo vamos a ver y lo vamos a escuchar en
lo
un momento.
Lo recreaban las murgas al carnaval 90, digamos.
Es una es un hecho policial emblemático y una cobertura policial también emblemática. Ay, no. Que marcó un antes y un después.
Muy
recordada, y la vamos a ir repasando, ¿no? Entonces, vamos a empezar contando que Canal 4, que es el emblema, digamos, policial de la época, todavía lo sigue siendo un poco, pero en esa época Canal 4 era sinónimo de crónica policial, ¿no? Respecto al resto de los canales. Toma, ese 25 de agosto del 89, arranca a la mañana ya con un flash, que no era normal eso, ¿no? Corta requete divertidos. Con otro flash en vivo, que tenía imágenes un poco fuertes, según los comentarios de la gente que nos mandaba por Instagram y por TikTok, y hace la crónica en Telenoche. Bien, vamos a empezar por el principio. Y el principio es el copete de Arellano con Almendras en esa edición de Telenoche. Para, en el arranque.
Sí. ¿Sabes qué me gustaría saber?
A ver.
¿Qué edad tenían Almendras y Arellano en ese momento? Porque estoy seguro que son mucho más jóvenes que nosotros hoy.
Yo creo que sí.
O sea, que no tenían... Acá el más chico sos vos, seguramente, de Seba.
Pero no mucho, un año.
Está. Que no tenían 42, 43. Y vos ves a Almendras y es un hombre, de verdad. ¿Entendés? Arellano, otro hombre. ¿Qué onda? Bueno,
va. Ahora te la contesto, mientras vemos el video y lo escuchamos.
Es Víctor Hugo Benavides, el hermano de una de las personas detenidas, que se hizo trasladar desde la zona de la Unión con un cómplice, un automóvil, hasta la zona donde se registró el tiroteo esta tarde.
Almendras, ¿hay más procedimientos hasta ahora?
Supuestamente la policía viene trabajando intensamente y esperamos que sí, que la policía está haciendo por otros procedimientos e indagaciones sobre este hecho.
Vamos a ir primero, Almendras y amigos televidentes, a relatarles cronológicamente cómo aconteció todo en la zona de la Unión. ¿Qué pasó esta mañana?
Y eso es lo que vamos a contar, pero primero, que Pablo, vos te fijabas, le sacamos la cuenta, 34 años, Almendras.
Nació en el 55.
En ese momento. Impresionante, y Arellano tendría un poquito más, no mucho más, ¿eh?
¿40 años?
40 en ese momento. Impresionante. Bueno, vamos a hablar un poco del hecho, ¿no? A las 7 de la mañana del 25 de agosto de 1989, el entonces jefe del Departamento de Hurtos y Rapiñas, Boris Torres, comisario, recibe una llamada a su despacho donde le indican que al parecer varios asaltantes de bancos estaban ocultos en una casa en la calle Morelli. ¿Bien? La banda había asaltado 3 sucursales bancarias, la última en la calle Amazonas, pleno corazón de Malvin, el día anterior. ¿Bien? El 24 de agosto.
Una banda especialista en robo a bancos.
Exactamente.
Iban 3.
Claro, ese banco no es, no está el clon ahora, ¿verdad?
Claro, es ese banco.
Esa esquina.
Es ese banco, es esa esquina. El que lideraba la banda estaba armado con escopetas y fusiles. Mostraba en cada uno de los delitos varias granadas atadas a la cintura. Era la forma que tenía de amenazar, digamos, a la gente que estaba ahí. Y amenazaba que las iba a hacer estallar en caso de ser necesario, ¿no? Esa mañana, el 25 de agosto, el personal de la Brigada de Asaltos tenía pensado jugar un partido de fútbol con la sección automotores, un amistoso, un feriado. Por eso los funcionarios llegaron a la jefatura con bolsos y equipos deportivos, para de ahí ir a jugar a la cancha donde estaba pactado ese partido. Antes de eso, antes de ir a jugar el partido, les llega el aviso, la orden de prepararse para realizar un procedimiento. No tenía muy claro los detalles del procedimiento, ¿no?
Sí, habrían dicho, bueno, cagó el partido, ¿eh?
Probablemente. Calle Morelli, esquina Villaverán, donde presumiblemente se podían encontrar a uno o más integrantes de esta banda, que se dedicaba a saltar bancos. Uh-huh. Yo lo que estoy contando es la historia oficial en base a datos del Ministerio del Interior y a crónicas periodísticas. Lo aclaro porque después en redes surgieron un montón de comentarios y especulaciones que yo no tengo cómo probarlas y no da para que las tire así a la marchanta. Porque acá se hace periodismo en esta columna.
Sí, obvio. Por eso Mariano está callado.
La banda en cuestión era integrada por los hermanos Víctor Hugo, Abba Yubá y Jorge Hugo Benavides, además de Luis Castro, eran cuatro. Uh-huh. Entonces, llegan a ese lugar donde estaban, digamos, ocultos en teoría la banda, el jefe de brigadas de asaltos, Washington Rodríguez, el oficial principal Walter Román, y además cuatro policías que iban a rodear los fondos, ¿no? Mientras que Román Valiente y Daniel Núñez, además de Héctor Vargas, iban a ingresar por el frente. Así estaba pactado el operativo. Al golpear la puerta de la vivienda, aparece una niña de unos 12 años, que según la crónica del país de la época, sería, y digo porque no lo pude confirmar después, pero en esa crónica dicen que sí, que era la hija de uno de los ladrones. Uh-huh. ¿Bien? Y le dice a los policías que en la casa no había nadie. El comisario Rodríguez insiste que tenía que ingresar a la casa para cerciorarse, y la menor pide que ingrese un vecino de su confianza conocido como el abuelo. Se acerca al vecino y ahí es que los policías ingresan. Cuando están por llegar a donde estaban ocultos, digamos, los ladrones, aparece Víctor Hugo Benavides, que era el cabecilla de la banda, y estaba armado con un fusil Mauser. Abre fuego a mansalva contra todos los policías que entraron, acompañado por su hermano Jorge Hugo, que tenía una escopeta. Primera parte de la crónica.
Dale, vení, mueve la calle Londres. Realmente de peligro. ¿Qué calle Londres?
¿Eh? Londres.
Están las herrerías, ¿no? Están las azoteas. Ya se ha registrado el tiroteo. Escuchen las ametralladoras. Escuchen.
¡Acá la cabeza!
Junto a Molino, este equipo de Telenoche está trabajando.
¿Vení?
Acá, vení, vamos allá, vení.
No,
vení acá, Molino. Vení, carajo, no te pretes.
Vaya para atrás, vaya para atrás.
Guarda.
Vaya para atrás. El portero, para atrás, para atrás.
Vaya, por favor, para atrás, hagamos para atrás. Vaya, por favor, para atrás.
Vaya, de acá, venga.
Vamos, por favor.
Nos han obligado a retirarnos un poco por precaución, ya que la situación es notoriamente peligrosa y de riesgo para el personal, funcionarios que están trabajando en esta zona, el personal de prensa. Hay un funcionario policial. Se siente la ametralladora. Hay un policía adentro. Por favor, piden que no se tiren.
Bien.
Y eso que en esa época era a tiros, ¿no? Hoy sería con ráfagas. Hoy sería con
metralladoras. Igual viste que dijo, se siente una ametralladora, dijo, ¿no?
Y la van a escuchar en la próxima parte de este informe, ¿no? Cuatro oficiales de la brigada de asaltos caen muertos en esta emboscada, ¿no? Vamos a la segunda parte del trabajo de Almendras, que salió en Telenoche el 25 de agosto del 89.
¿Qué está pasando? No sabemos. Aparentemente hay un policía herido, ¿no?
Por atrás.
Sobre la calle donde, del otro lado donde estábamos hace unos minutos, donde hay efectivos que dicen que hay un personal, funcionario herido, está también ante la eventualidad que el individuo haya salido por este lado. Incertidumbre, y vamos a llegarnos poco a poco al lugar con los cuidados del caso. Tiraron gases de crema.
Hay un policía herido, vení.
Vení, Molino.
Vení. Acá.
Vení, que somos los únicos. Vení, Molino.
¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás!
Ya está.
Tranquilo, negra.
Ya cayó.
Bueno.
Cayó, sí. Cayó.
Sí.
Cayó.
¿Eh?
No, no se le mando, no. Dije que se retirara, hágame el favor, se retira.
Bueno, ahí está la famosa frase de bueno, está Almendras cayéndose en el medio de la cobertura. Ya cayó Almendras, le dice, refiriéndose a unas personas adentro. Bueno, Almendras...
¿Cómo dijiste? ¿Uno era Hugo?
Víctor Hugo. Sí. Eran todos Hugo. Víctor Hugo. Jorge Hugo, Ayuá Hugo.
No, lo que te da gracia es que eran tiempos de micrófono, de cámara con micrófono con cable, ¿no? Entonces era Almendras tironeándolo con el cable del camarógrafo Mondiño, que no quería.
No, dijo, la primera dijo, no.
No, decía, dale, no te cagues, carajo.
No te apreté.
Y ahora le dijo, dale, Mondiño, vamos, y lo tironeaba con el cable. Hoy sería distinto porque son todos inalámbricos los micrófonos. Sería Almendras metiéndose y Mondiño quedándose atrás.
Ahora, me pregunta Seba, ¿esto estaba saliendo en vivo o...?
No, esto es un informe.
¿Cómo hacían para levantarlo?
Esto es un informe. Se dice, lo que yo tengo entendido en realidad es que el flash que emitieron en el medio de Requete Divertidos, digamos, sí fue en vivo o fue con material sin editar con algunas escenas explícitas.
¿Qué más, un programa infantil cortado por algo así?
Como no tengo cómo comprobarlo, lo digo como él se dice. Había un graffiti en la época que se hizo frente a Canal 4 que decía, pues me lo pasó Juan Antonio Castro, mi compañero de placas, y me dice, decía esto. Le pusieron Almendras. Con Almendras voy a la guerra, refiriéndose a Irak. Pero con Mondino no, porque se caga.
Está además el milico dice, tranquilo Almendras, como diciendo.
Sí.
Tranquilo Almendras.
Era mi tío, si quieren me llaman. Estuvo salado, yo era un niño y cayó la cana en casa. No le abrí la puerta, estaba todo el barrio mirando. Yo le pregunto, pero pará, ¿cuál era tu tío? Y dice, el que vivía en Morelli, fue un día de mierda. Abayubar el hermano.
Claro, Víctor Hugo, Jorge Hugo y Abayubaran los tres hermanos, ¿no? Bueno.
Mataron cuatro policías.
Sí.
Salado.
Sí. Y bueno, y cuando Víctor Benavides se escapa herido, ¿verdad?
Tenemos el hijo de un policía que estuvo en ese operativo.
¿Qué dice?
A mi viejo le hice escuchar la nota y me mandó un audio. Él estuvo ahí. Mi vieja pensaba que era uno de los cuatro caídos.
Claro. Por la cobertura también en la época.
No era andar a avisar, ¿no?
Por eso digo, lo que había era la cobertura en la época, que fue lo que pasó Canal 4. Yo creo que material sin editar seguramente, ¿no?
Claro, esto es lo que sacaste vos, salió en el Central.
Esto salió en el Central editado. Pero lo que fue saliendo en el día, lo que concluimos nosotros era material sin editar. Llegaba al canal y iba para allá.
El auto era un pony. No era Pony, marca Pony, el auto ese, el azul.
¿La camioneta esa?
No, el azul, no, que el auto que estaba los milicos se ve de lejos. ¿No había un auto marca Pony?
Pues
no, ese es medio como
el auto
deportivo.
De la policía es alucinante. Ah, la camioneta. Fúnebre.
Sí, no, claro.
Parece que era en el 61.
La camioneta, el azul y blanco.
Pero hay un dato no menor que está bueno, que varios acusan, oyentes se dieron cuenta que se escucha el, ya está, lo tenemos, se escucha un tiro. A modo de rematado, ¿no?
Sí, es muy fuerte cómo salen todos los tiros en esta crónica, ¿no? La policía entonces no logra detener en esta instancia a Víctor Benavides, que se escapa, ¿no? Se va a una camioneta, amenaza a un conductor y se va. El hermano, Jorge, se escapa también para otra dirección. Y ahí lo que queda en la crónica Telenoche son el testimonio de los vecinos. Y yo traje dos, vamos a empezar con el primero, Juanjo.
Silva. ¿Tú vivías al lado de esta vivienda?
Sí, acá.
¿Qué sentiste?
O sea, 8-5, sentí los balazos.
¿Quiénes vivían al lado?
Acá al lado vivía el matrimonio con los tres hijos y después ese que decían que era hermano, una pareja que había venido.
¿Hace tiempo que vivían acá?
O sea, habían venido haría como 3 meses, después se fueron y volvieron haría 1 mes que volvieron.
Permiso, señora, buenos días. Señores, ¿ustedes viven acá? ¿Esto es un impacto de bala?
Pobre de mi cabeza, se tapó. Iba a venir a abrir la puerta y lo que vengo por acá, ¡pah! Pegan acá en la puerta y allá en el vidrio rompieron todo. Entonces no salí. Dejé cerrado.
Señora, hizo muy bien de no salir.
El tiro por las dudas no es una perforación, es un cráter de no sé.
Tremendo agujero. Parece que fuera una bazuca lo que
impresionante, le es impresionante. En horas de la tarde ese día, Víctor Benavides es localizado, ¿verdad? Cuando se ocultaba en una calle de la casa calle Roldós y Pons, tras un intercambio de disparos y a pesar de resistirse, cae muerto con 92 proyectiles en su cuerpo, según la crónica del País.
¡Ah!
como un queso, salva.
El hermano Jorge Benavides, que escapa, era un experto en armas y periódicamente hacía prácticas de tiro en el fondo de la casa, que es lo que decía la señora, lo que alarmaba a los vecinos. Se entrenaba en un campo en Paysandú, y encontraron en la casa literatura relacionada con el nazismo y grupos fascistas. Ajá. Hablando de Jorge, hay otro testimonio, Juanjo, ahí vamos a ver lo que es cortito.
Acostaba durmiendo justamente y sentí mucho balazo, pero como él está acostumbrado a tirar todos los días balazos.
Ahí va. ¿El que viven acá tiraban todos los días?
Sí, era costumbre de él, todos los días, entonces yo no le di importancia. Y bueno, la verdad que me levanté y me puse a mirar por la ventana y vi que los policías gritaban desesperadamente que no se le habían terminado las balas.
Evidentemente entonces hubo un enfrentamiento a tiros.
Sí, sí, sí. Muchos tiros y muchos gritos. Y...
¿Se habían terminado las balas?
Sí, se habían terminado las balas y el tipo salió corriendo para arriba.
¿Tú saliste, alguien salió a ayudar, algún vecino a los heridos?
No, la verdad que no, porque cuando yo ya salí ya se había pasado todo.
Nuestro camarógrafo está en este momento trabajando desde la azotea de una vivienda lindera, gracias a la amabilidad de la dueña de casa que nos permitió el acceso. Desde ese lugar se puede apreciar nítidamente a personal policial trabajando en el escenario mismo de los hechos, ya que es lugar visible donde a través de una cortina de arbustos que no nos permite ver nítidamente, pero se puede apreciar de todas maneras.
Bueno.
A Bayugá vivían Tomás Gomensorio y Francisco Rodrigo, lo fueron a buscar un viernes con día de feria en la esquina de donde vivía el Chelo Broly.
¿Viste?
Sí, sí, sí. Jorge Hugo, que era el hermano de Víctor, Víctor muere en esa tarde. Jorge Hugo se escapa, es capturado después en Florida y años después, cuando logra salir, falleció al intentar asaltar un cambio en Punta Carretas.
Mira.
No.
Los policías sí usaban un Hyundai Pony igual de color azul. Antonio Manzone era el que los traía, Mazione dice.
Sí, era el auto de policía, que es como los Corsa que andaban los de investigaciones, todo el mundo sabe que era milico. El Pony ese era los milicos de antes.
Me acuerdo clarito, mi abuela vivía a dos cuadras, estábamos todos reunidos en la familia mirando los tiros, y sentíamos los tiros. Mi abuelo, que era policía, salió para Berlín a dar una mano. Cada 25 de agosto, recuerdo ese caso, yo tenía 9 años.
Sí, sí, es terrible, me imagino a la gente que estaba ahí en el barrio, ¿no? Es como inolvidable. Vamos al cierre de la crónica, y algo que hablábamos en la tanda de los estilos periodísticos de hacer las cosas.
Sí.
Yo edité este pedacito, ¿no? Uh-huh. Van a ver, la gente que está en YouTube va a ver, y la gente que está en la radio no le va a afectar, va a escuchar, pero hay una parte en donde Arellano muestra, Canal 4 accede a cómo quedó la casa. Y en un momento se muestran imágenes de niños, que eran las hijas de Jorge. Canal 4 pone, le hace un primer plano a la imagen. Yo en este caso decidí sacarla porque me parece que no agregaba nada, ¿no? Pero respecto a cómo se hacían noticieros, los códigos de hacer noticieros,
claro,
en esa época,
ahora
y ahora,
no mostrás,
hoy no existe.
Obvio,
no,
obvio, claro.
Vamos a ver el cierre entonces de esta crónica.
Y este es el interior de la vivienda de la calle Morelli 4247, casi Villagrán, en La Unión, donde estaban refugiados los asaltantes y ahora asesinos. Se puede apreciar con claridad el desorden del interior de la casa, los platos aún servidos que estaban allí en este local. Se aprecia también un certificado de uno de los delincuentes como remero del departamento de 33. Fue después la casa donde se produjeron los primeros balazos, con resultados mortales para los policías, donde quedó herido también uno de los maleantes. Desde esta vivienda huyeron con rapidez.
Increíble, porque justo llegó un mensaje a su rato que decía, conocí a Benavides, remé con él.
Y ahí está
la prueba
de que era remero.
El diploma.
Estaba el diploma.
Ahora también la crónica, ¿no? El desorden, los platos con comida. Acababan de limpiar a cuatro y el loco estaba mirando en los platos con comida y el desorden, ¿viste? Qué salado.
Sí, y bueno, de hecho, cuando muestran la foto, dice, bueno, foto de la familia, que esa parte la saqué también. Cosa que no tenía mucho que ver a lo que se estaba contando. Pero bueno,
no, lo que pasa que fue... Yo era muy chico, pero recuerdo el caso, sobre todo la cobertura de Almendras. Fue como una explosión de popularidad,
sí,
también. Para
absolutamente.
Él. Sí, fue un antes y un después.
Se hizo famoso como el cronista policial, sí, por excelencia.
Y en el carnaval lo empezaron a imitar, salado, mucho a partir de, salado, ahí. La gente en general nombraba Almendras.
Jean Georges.
Sí. Jean Georges.
Se, claro, llama porque sigue, claro, haciendo, claro, coberturas, claro,
ahora en
internet.
Ahora es más especialista en
OVNIs. Es un programa de fenómeno de energía OVNIs.
Y sabés que también de la mafia.
De la mafia.
Habla de la mafia.
Tiene un programa en todo, para todo el mundo.
Tiene una organización antimafia.
Ahí va, antimafia.
Antimafia, no de la mafia, es antimafia.
Este año había iniciado un programa sobre esos temas en Sarandí de noche. No sé si sigue.
No, hace tiempo estaba el de Sarandí de él. Hacía tiempo que estaba ahí. Yo sé, Pina, porque yo hice. Acá hice una columna de los cronistas policiales que quedan todos locos.
No, era el que traía a Giorgio con Giovanni.
¿Te acordás que lo trajimos?
Claro, era él.
Lo traje a Almendra para la columna esa, porque. Y está confirmado todo lo que hacen policiales. No, quedan todos locos.
Nosotros una vuelta lo llevamos a segunda pelota, ya él jubilado como periodista policial, y nos habló de ovnis. Era, o sea, su tema era el de los ovnis y la vida extraterrestre.
El programa que hacían Sarandí, pues yo estaba en esa época, era de ovnis, pero también después, ahora, hoy en día, estaba más metido en el tema antimafia y toda esa cuestión. Y es muy especialista. Bueno, hay algo más, pero primero hay que hacer una tanda.
Ahí vale.
20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día. Cuando empezamos, en la portada de FIFA estaba Thierry Henry.
Siempre hay algo más, muchachos, antes del final de esta columna.
¿La del estribo?
Esta es la del estribo, Mariano.
A ver.
¿Vamos a vivir la vida?
La vida, Alvin.
¿Viste cómo roban lo del taxi?
¿Viste? Por
favor.
2003.
¿Cuánto hace que hacen lo del taxi ustedes?
No, lo de Marcel.
Sí, Marcel lo respeto, es una murguita, pero eso es un robo, que en el canal lo habrán obligado al pobre Marcel.
Siempre, 20 años después. De los años 70, en otros países se hacía.
Humberto lo hacía.
La vida.
Claro, Alvin, ahí tenés un Viva la Vida nuevo.
El taxista y el personaje. El centro del chiste y el chiste, todo es.
Había que grabar. Viva. Lo que tenía que hacer era grabar. Dos veces,
y no importa, porque el canal invierte.
Se grababa dos veces.
Qué maravilla, ¿eh? Y lo quería traer porque lo tenía ahí en gatera. Y yo dije, hoy vamos a traer un
año 2003.
Año 2003.
20 años el año pasado.
Exactamente. Mirá. Bueno, la semana que viene nos volvemos a meter en la campaña, pero mañana vamos a participar de la mema de los galanes. Bien. Me llegó la participación, voy a estar ahí. Sí, claro que sí. Y para ello, vamos. Es el momento de la mema, pero emotivo. El que me toca.
Ah, lacrimógeno.
Sí.
Lindo,
sí, vamos a llorar todos, Mariana. ¿No querés venir?
Lucho, no puedo.
¿Mañana a llorar?
Hay chance que... vos vas a estar al aire.
No, yo a la hora del partido sí.
¿Pero hay chance que te emociones?
¿Mañana?
Sí.
No creo, ya no me emociono por esas cosas. Me emociono
por... Ay, qué frío, Mariana.
Me emociono por lo triste, por lo negativo últimamente.
¿Solamente?
Sí, por las tragedias, no por las cosas... Nada, no por una cosa alegre o por una despedida de alguien de nada.
Yo creo lo mismo que vos, pero me parece que mañana, por mema, hay. En algún momento.
Capaz que te emocionás.
O que te hago. No he visto nada adelante.
A la mierda.
Hay alto porcentaje
de eso. Es el final de una era mañana, ¿no?
Final del partido te estoy hablando.
Sí, se termina una era mañana.
Imagínate a Rafa haciendo un cambio, minuto 89, para que la gente aplauda. Se va Luis.
Puede ser ahí.
¿Te emociona?
Puede ser. Ahí generalmente intento distraerme con otra cosa. Sí, mira quién entra, mira las medias, cómo se la puso.
Vos porque se te acaba una era vos.
Ah, también. Claro, se viene el trabajo, no una era.
Rafa, sale Luis. Sí. Está Sofía ahí al borde. Le permiten dar unos pasitos con los hijos. ¿Tenés música de tristeza, Alvin? ¿Qué hace Rafael Cotelo? ¿Qué pasa? Luis se quiebra, obviamente.
No, que no se quiere, que tiene la rodilla de cartón.
No.
Edito... Hijo de puta, en mí no pensaste.
Solo pensaste
es
en vos.
Es fácil, con los bolsillos como payaso y la cuenta en Miami y retirarse cuando vos quieras. Tres botijas tengo.
Eso le duele a Rafa.
Que es el final de una era.
Rodilla a él.
Es el final de una era también, Rafa.
Mañana van a estar desde la una en el Estadio Centenario ya ustedes.
Sí.
Perfecto, los escuchamos entonces. Y ya se viene el fácil desviarse. Chau.
Cuatro periodos de gobierno... Cuatro periodos de un programa oficialista.